Radio Invernalia. Se acerca el invierno. La noche es oscura y alberga spoilers.
¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a Radio Invernalia, a este podcast de Juego de Tronos, donde, como ya sabéis, analizamos todos los capítulos de la serie de HBO, que, como sabéis, lo peta mucho y que, como sabéis, estamos muy, muy enganchados. Ya sabéis que quien nos habla es David Mulé y que, como siempre, pues contamos con nuestros queridos compañeros. En primer lugar tenemos a la señorita Gemma Yats.
Hola a todos.
¿Qué tal, señorita Yats?
Pues muy cerca del muro, del norte.
Cerca del muro, efectivamente, de enviada especial esta semana.
Estoy de corresponsal en el muro y nada, parece que bueno, que se van acercando.
Se van acercando los muertos.
Los muertos no sé, pero gente que camina mogollones.
Ah, pues mira, pues eso, ¿están cogiendo, están dando vueltas también como los caminantes blancos para encontrar pista o cómo es eso?
O se parecen todos, o sea, o eso o me hacen la pirula, no lo sé muy bien,
puede
pero
ser.
Sí.
Puede ser. También tenemos con nosotros esta semana nuestra compañera Carolina Fraile, pero sí está con nosotros nuestro amigo Nico Frasquet. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Nico?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Igualmente.
Con vosotros, que estoy encantadísimo otra vez de reencontrarme con...
Igualmente. Y hoy no hablamos de The Leftovers, aunque ya hablamos bastante.
¿No? Joder, pues yo venía a hablar de
The Leftovers.
No, en serio, ¿no vamos a hablar de ello?
No vamos a hablar de The Leftovers. Hablamos de serie de HBO, pero no de The Leftovers en este caso.
Bueno, ya haremos algún paralelismo.
Bueno, para quien no lo sepa, Nico estuvo todas las semanas con nosotros también en el podcast de The Leftovers que llamamos Remember, analizando pues, los capítulos de esta de la tercera y última temporada de también la serie de HBO, The Leftovers. Y también tenemos con nosotros a nuestro querido señor Oráculo. ¿Cómo estamos, caballero?
Valar Morghulis.
Valar Doaeris. ¿Cómo estamos, caballero?
Bien, a ver si no tenemos tantos accidentes como la semana pasada. Y espero esta vez sí quedarme hasta el final.
Sí. Bueno, esperemos que no tengamos ningún fallo técnico. Yo voy a estar aquí vigilando de vez en cuando que todo se esté grabando, porque miedo me da.
Estoy desde el muro, vigila bien que no se cuelgue ningún caminante.
Sí. Nosotros esta semana... Sí.
No, iba a decir que el señor de luz me dice que por ahora todo va a ir bien, que no sufráis por la presencia del oráculo, que va a estar.
Bien, bien. Yo lo que iba a decir es que esta semana hemos cambiado el router y nos hemos enganchado directamente al cuervo de tres ojos. Entonces, a ver qué tal conexión nos da. Pero bueno, a ver, Bran ya le hemos visto en este capítulo que estaba un poco ido, no sé, luego comentaremos cositas, pero vamos a ver qué tal conexión nos da Bran para que nada se corte y nada falle. Y el Señor de Luz también, hemos invocado aquí a todos los dioses, a los siete también, o sea, esto es flipante. Bueno, en fin, que como siempre hacemos, vamos a comentar el capítulo 3 de la séptima temporada de Juego de Tronos, llamado La Justicia de la Reina. Un capítulo pues que se emitió este pasado domingo en HBO Estados Unidos, domingo día 30 de julio, a la madrugada, ya lunes 31 de julio en España, en HBO Estados Unidos y en España, en HBO España y en Movistar Series. En Estados Unidos fue lo más visto de las temáticas, o sea, de los canales de cable, con una audiencia de 9.245.000, o sea que apenas perdió unos 2.000 televidentes aproximadamente. Y en España, pues ya sabéis que como las audiencias son muy extrañas, porque como en Movistar lo emiten muchas veces, había que sumar también lo de HBO, pues no, esta temporada no contamos la audiencia de España. Pero ya podemos asegurar que ha sido mucha. Eso desde luego. Como siempre hacemos, empezamos con opiniones en líneas generales de lo que ha sido este capítulo tercero de la séptima temporada. Vamos a empezar por nuestra compañera Gemma Yats. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido este capítulo?
Me ha parecido muy bien. No,
vale, gracias.
Pues tengo que decir que este me ha causado sentimientos encontrados en mí, básicamente porque algunos personajes, como dije, Vegebran, me ha sorprendido bastante.
¿Vegebran es porque Bran es Vegeta, el de Dragon Ball? ¿O?
No, porque se ha quedado un poco vegetalico.
Ah, vale.
O sea, es Vegebran, además, más vegetal de lo normal, porque antes era como un poco espabiladín, luego tocaba el árbol, el ficus, se quedaba así un poco tupi, pero esta vez ya llega así como de, hola, ¿qué tal? Y es como de niño, una hostia, a ver qué te pasa, hostia. Pero no, aparte de esto, me ha parecido otra vez, como la semana pasada, un muy buen episodio a nivel de diálogos y de chorrazos de conversación. Ha habido momentazos, veaste el momento Mark Gatiss, que ha sido muy guay, pero me quedaría con la conversación. Y ahora todos pensaréis, ¿la de Jon y Daenerys? Pues no, me quedo con la de Varys y la de Melisandre.
Pues yo sabía que iba a decir esa, ¿eh?
Joder.
Pero porque tú eres el oráculo, ya lo sabías.
No, es que es muy interesante lo que dice. Además que se queda Varys, que parece que lo domina, y es malo.
Sí, sí, sí.
Correcto.
Canción de Hielo y Fuego, que eso, bueno, no dijeron canción, pero sí dijeron lo de Hielo y Fuego, que eso...
Claro, yo creo que es la primera vez que se menciona de, digamos, de esa manera. He conseguido unir el hielo y el fuego, ya he terminado aquí mi trabajo.
Sí.
Claro, de hecho, me parece muy guay y voy a decir otra cosa que también va de dos y no es el sexo entre hermanos, sino que es el momento despedida de Ser Jorah y Sam Tarly.
Qué bonito. Ha sido bonito también, ¿eh? Ha sido bonito también.
Que, por cierto, se menciona no solo Canción de Hielo y Fuego sucintamente, sino también hay un momento, no sé si lo habéis visto en inglés, en el que Tyrion dice The Walking Dead. Dice, no, me voy a encargar de vuestro The Walking Dead.
Hostia, qué grande. Es
como, ah, mira.
Sí, eso.
Los Walking Dead.
He visto que ha escrito gente artículos en la dirección de decir que era como un homenaje a The Walking Dead. Bueno, no sé.
Yo tanto como un homenaje.
Es que, bueno, un homenaje sí, como una referencia, no sé cómo llamarlo.
A ver, son muertos,
bueno,
que andan.
Es que en inglés estos muertos vivientes estándar de The Walking Dead, ¿el nombre cuál es? Yo creo que...
Caminante.
Walking Dead. Caminante muerto.
Por eso digo, ya, que...
Ten en cuenta que esta gente se plantea muy bien cómo está todo escrito, uh-huh. sobre todo porque The Walking Dead es, digamos, la otra serie de éxito sí. de masas, aparte uh-huh. de Juego de Tronos. Es decir, están las dos ahí en el Olimpo de hablando uh-huh. de masas.
Sí, sí, sí.
Entonces, ¿tú crees que lo tenían en mente cuando lo han dicho?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que es un poco meada en la boca de The Walking Dead.
Así, de buen Venga. Rollo, de buen sí, rollo. No.
Bueno, mi opinión, pero me hizo gracia.
Gemma, ¿has terminado con tu resumen? ¿Te quedan cosas?
Siempre me quedan cosas, pero me las guardo para luego, porque si lo digo todo ahora me puedo ir a mi casa. Bueno, ya estoy en mi casa y ya está. Entonces sería la gracia, ¿no?, de que todos nos quedáramos un ratito aquí.
Perfecto. Señor Nico Frasquet, cuéntenos, ¿qué te ha parecido el capítulo?
Pues a mí el capítulo me ha gustado, pero bueno, lo que me parezca a mí, yo creo que es poco... Muy interesante. Yo creo que en este capítulo sí que dan la sensación de que se están preparando como las piezas en el tablero de este Juego de Tronos, ¿no? Es un capítulo basado en la Forja de Alianzas, pero más allá de eso hay ideas políticas interesantísimas de las que podemos hablar, ¿no? Que es un capítulo que da mucho juego, que se despliegan pensamientos a los que se puede sacar mucho partido. Es curioso porque el capítulo se llama La Justicia de la Reina. Y de La Justicia de la Reina yo destacaría la palabra reina, porque sí. en este capítulo se hace mucha mención, sobre todo en la conversación que tiene Jon Snow y la Khaleesi, de la legitimidad del poder, que es por qué eres tú legítimo para el poder y por qué yo no. Uh-huh. A mí lo que me gusta mucho de Juego de Tronos es que es un mecanismo interesantísimo para entender política.
Sí, 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 estoy de acuerdo. La conversación de Cersei con el señor Margatis también. Señor Oráculo, cuéntenos, ¿qué le ha parecido a usted y a la deidad, al señor de luz?
Yo, ¿qué te puedo decir? A mí todo el capítulo Juego de Tronos me gusta. No, son como los hijos, no quiere a uno más que a otro.
Bueno, Cersei ha dicho que tiene favoritos, ¿eh?
Ah, bueno, sí, cierto. Y La Justicia de la Reina, más que en el sentido que decía Nico, yo la veo por cómo se ha tomado La Justicia la reina Cersei. Sí. Como, en fin, ya lo comentaron más adelante, esa justicia tan tremenda que ha impartido. Muy interesante también lo que ha dicho Gemma, la conversación que tiene la Bruja Roja con Varys, sí. donde se hay Varys diciéndole, oye, tu trabajo aquí ya ha terminado. Así, sí, me voy a ir, pero voy a regresar, porque tengo que morir, todavía me queda algo que hacer y tengo que morir en tierra
extranjera.
A extranjera. Igual que tú, y se queda
como Varys, así,
como vos, y se queda así Varys un poquitito, me cago en la leche.
Cierto.
Y luego también lo que ha dicho Nico, esa conversación sobre la legitimidad que tiene Daenerys como reina. Hombre, todos sabemos Jon Snow, el papel que tiene, y de hecho, en esta temporada, no lo puedo decir, pero vamos a saber más. Sobre quién tiene más legitimidad.
Ya. Bueno, vamos por el tema de Targaryen, me imagino, cosillas así. No,
claro.
Claro, es que a mí me llamaba mucho la atención, ¿no?, cuando los veía hablando y estaba pensando, digo, joder, es que es la tía de Jon. Uh-huh. Claro, digo, es que son familia, sí, joder.
Sí. Sí, pero bueno, sabemos que hijo de Rhaegar, que Rhaegar era el mayor y por línea sucesoria debería ser él.
Efectivamente, sería Jon y
el
no
el tema Daenerys. Está el dilema está en que si Jon Snow es Snow.
Efectivamente.
Tanto en su línea oculta, digamos, todavía. Y ya no digo más.
Luego lo desarrollaremos un poquito más.
Luego lo desarrollamos.
Bueno, otro que no ha estado con nosotros esta semana, pero ha tenido a bien a mandarnos un audio, es nuestro querido hater profesional y ser humano, Robert De Nino, que ha dicho, no puedo estar, pero os voy a mandar un audio. Entonces vamos a ver, no nos responsabilizamos de lo que diga este señor, no le conocemos de nada realmente, entonces vamos a ver qué nos cuenta el señor De Nino, qué le ha parecido el capítulo en líneas generales.
Bueno, queridos, aquí estamos. Siento no estar con vosotros. Hoy es día de viajar, hay que viajar. Y las maletas, los últimos arreglos, en fin, ya sabéis lo que es cerrar el ala oeste de la Casa Blanca y tener que marcharnos a Camp David, la residencia de verano del presidente, Qué bonito es Camp David. Me gusta Camp David, me gusta Camp David. Bueno, ¿qué deciros del último episodio de Juego de Tronos? El último episodio de Juego de Tronos que nos ha dejado una pérdida irreparable, la de Diana Rigg. Y dices, ¿pero quién coño es Diana Rigg? Pues coño, ¿quién va a ser Diana Rigg? ¿Qué va a ser Diana Rigg? ¿Cómo me preguntáis eso? Dios bendito. Pues Diana Rigg es ni más ni menos que la reina de las espinas. La cual nos ha descubierto, nos ha dejado un gran sabor de boca. Quizá posiblemente el mejor secundario, ¿eh? El mejor secundario de toda la serie hasta hoy. Y que nos ha descubierto antes de marcharse quién fue quien envenenó al niñato ese malcriado del rey Joffrey. Sinceramente os diré que yo no lo sabía. Por lo demás, el episodio ha sido un episodio bueno. Un episodio bueno en el que hemos tenido... Nos esperábamos más intensidad. O nos habían creado más expectativas, ¿no? Con esto de la intensidad. Y bueno, ¿qué queréis que diga? El encuentro entre la rubia de bote y el resucitado de John Nieve. Yo me esperaba más, ¿no? El mundo va a ser la hostia, va a ser la hostia. Chico, ¿qué quieres que te diga? Tampoco... Tampoco, ¿no? Pero vamos. Fíjate que para... No, vamos, fijaros que para mí tuvo más potencia, ¿no? Quizá porque estuvo otro gran secundario, ¿no? Euron, ¿no? Que joder, oye, el tío, esa aparición que hace ahí trayéndose a las prisioneras, ¿no? A Leria Arena y a su hija y tal y cual, ¿no? Ese momento con Cersei, con Jaime, se come. Yo creo, fíjate, en intensidad se come el encuentro entre la rubia de bote y el resucitado. Por otro lado, deciros que lo que se esperaba entre la rubia de bote y el resucitado se veía venir. La tía no se lo traga, el otro intenta convencerla, ninguno cede el paso. Y como a la rubia de bote, con eso de que tiene tres bichos alados, se le está subiendo el poder a la cabeza, pues pasa lo que pasa, ¿no? Esta va a terminar como Nicolás Maduro, ¿no? Pues eso, diciendo eso de adiós Mr. Trump y que le termine echando a ella. Pero bueno, en fin, queridos, ¿qué queréis que os diga, no? La escena, también deciros que la venganza de Cersei frente a Eliara es cojonuda. Eliaria, qué mal hablo a veces, coño, qué mal hablo. Ha sido cojonuda, es otra de esas escenas de una intensidad brutal. Te vuelvo a decir, para mí, supera al encuentro entre la rubia de bote y el resucitado. Quizá porque es una escena demasiado previsible. Si os digo la verdad, es una escena que es que desde que ves cómo llega ya sabes que les van a quitar las armas, el barco lo van a mover para un sitio, que es, va a haber tensión en la que yo no te reconozco, tú no me... si no te arrodillas pues en tal, no sé qué. Entonces, bueno, te alojo en mi casa, que en el fondo viene a ser un poco, pues quedas detenido, ¿no? Yo sé, yo qué quieres que te diga, ¿no? La escena entre... en Inverlandia, ¿no? Entre Sansa y su hermanito el Ruedas. ¿Qué quieres que os diga, no? Ni fu ni fa. Bueno, pues vale. ¿Qué quieres que te diga, no? Tampoco se esperaba mucho. Y lo de que Sam no le reconocen su valía al curar a Mormont. Vale, bien. Está bien, ¿no? Pero vamos. Es una buena escena, pero tampoco hay que tirar cohetes. Evidentemente, ni qué decir tiene que la escena entre Jaime y la Reina de las Espinas es, de largo, la mejor escena de todo el episodio. De largo, pero quizá por la impresionante valía de Diana Rigg, ¿no? Que como actriz es una auténtica fuera de serie, ¿no? Algo espectacular. Y bueno, pues... ¿cómo deciros, no? A mí me queda la duda de si el enanito consejero mano de la reina está con ella o contra ella. Porque es que, joder, le ha aconsejado dos cosas y las ha cagado las dos. En la primera le destruyen la flota y en la otra a los inmaculados estos castrati, joder, pues los ha dejado en una fortaleza que sí, que es muy bonita, muy tierna, me la envuelva, pero chico, no puedes salir de ella... porque no tienes cómo irte porque te has quedado sin flota. Oye, yo me pregunto, ¿y si Tyrion es el arma secreta de Cersei? ¿Eh? Ahí lo dejo, queridos. La semana que viene espero poder estar en directo, y si no, pues no os preocupéis, yo os lo vuelvo a contar, aunque sea así. Un abrazote, querido, sedme malos y temerosos de Dios, y sobre todo, protección 50, que hace mucho calor, que la capa de ozono está, se ha recuperado, pero si vamos a tomar el sol, protección 50, y si no tenéis, pues traje de neopreno. Chao, queridos, queridas, abrazo grande, besitos, chao.
Bueno, pues ahí teníamos al señor De Nino, que también nos hacía llegar su audio comentario, que ya sabéis que el señor De Nino viaja mucho, y esto de ser consejero, mano de Donald Trump, es lo que tiene, que lo que va de un lado para otro. Bueno, ahí teníamos la opinión de Robert, y yo he de decir que estoy de acuerdo en algunas cosas. Yo creo que aunque hay muchas cosas que me han gustado del capítulo, la conversación de Jamie y Olena ha sido muy, muy, muy guay. Por otro lado, yo creo que el encuentro de Jon y Daenerys ha sido como... O sea, a mí me ha gustado, evidentemente, porque es algo que llevábamos años esperando que se produjera, ¿no? El encuentro entre, como dice Robert De Niro, entre la rubia de bote y el resucitado. Entre Daenerys y Jon teníamos muchas ganas de que ocurriera. Y bueno, y ha ocurrido también de una manera un poco... natural, ¿no? Nosotros nos esperábamos de, ay, qué buen rollo va a haber entre ellos, no sé qué, pero evidentemente son dos personas que no se conocen. Jon tiene el recuerdo de que los Targaryen, o por lo menos el padre de Daenerys, fue bastante hijo puta con su familia. Entonces, pues es normal que no quiera hincar la rodilla y estas cosas. Pero por otro lado, vemos ahí que Tyrion, por más que él la haya fastidiado un poco en el tema de los planes, pero bueno, no es que solo Tyrion la haya fastidiado los planes, es que también Daenerys, o sea, perdón, Cersei, joder, ha montado una estrategia muy, muy, muy chula, ¿eh? Que vemos que por lo menos Tyrion va a estar ahí, hasta ahí por lo menos ayudando a esas relaciones diplomáticas, ¿no? Entre el rey en el norte y Daenerys, que mola, que es muy necesario, yo creo, para lo que se avecina. Y luego, por otro lado, me ha gustado mucho también... Bueno, me han gustado mucho muchas cosas. A mí este capítulo creo que ha sido el que más me ha gustado de los tres que llevamos de esta séptima temporada. Ha sido el que más rápido se me ha pasado y en el que... Iba a decir el que más cosas pasan, pero es que los otros también han pasado muchas cosas. Ha estado muy guay también la escena. Todas las escenas yo creo que han tenido algo muy chulo. O sea, es que es así. Y luego también lo que decía Nico, lo que se aprende de política, ¿no? En Juego de Tronos. Y es algo que yo pensaba que podía correr peligro un poco con estas últimas temporadas, ¿no? Porque ahora es como que, venga, ahora todo tiene que ser guerra y estrategia y no sé qué. Pero me mola que todavía sigan conservando un poco de ese politiqueo, de meñique que a saber qué estará tramando. Porque yo, bueno, en fin, yo no me fío de Sansa. Ya lo dijimos la semana pasada, que estamos con nuestra amiga Nadia Guni, que Sansa yo creo que es una hija de puta. y Meñique me parece que le va a comer la oreja bastante. Y no sé cómo...
La oreja y otras cosas que no van a ser la oreja.
Sí, sí, efectivamente. Yo creo que al final ahí va a haber follisca. O sea que no sé, no sé, no sé. Bueno, si os parece vamos a ir a comentar el capítulo ya más detenidamente, no sin antes recordar, pues como siempre, nuestras queridas vías de contacto en la dulce voz del señor Oráculo.
Ahí, a traición, ¿eh?
Ya sabes, no está caro, te toca a ti.
Bueno, tenemos una sucursal de podcast asociado a La Constante, del que estáis escuchando en este momento Radio Invernalia FM.
Eso es.
En iVoox, que nos pueden buscar por La Constante. Tenemos el podcast de Westpod, que ya ha terminado y ya seguiremos su momento.
Efectivamente, estamos esperando al año que viene que estrene la segunda temporada de Westworld para continuar con el Westpod.
Bueno, nosotros tenemos el Westpod. Tenemos, en fin, el podcast principal que he dicho, La Constante. Tenemos este, Radio Invernalia. Tenemos también con Carol como presentadora... con Té de Tardis.
Que ojo, la semana que viene tenemos ahí una sorpresilla que vamos a montar Gemma y yo para con Té de Tardis.
Sí, sí, sí.
Seguidores de Doctor Who, seguirnos en redes.
Tenemos también el podcast de The Walking Dead.
El podcast.
¿Qué más? tenemos.
Pero tenemos Remember, que ya está ahí para la posteridad.
Claro.
Donde hablamos Remember, de
el podcast dedicado a Leftovers.
Eso es, eso es.
¿Quién más tenemos,
ya
David?
Está, ya está, ya de momento no tenemos más podcast.
Pero vamos a tener más, algo me dice que vamos a tener más.
Vamos a tener más porque ya lo fuimos anunciando en redes y próximamente, digamos, coming soon, también saldrá El Séquito, un nuevo podcast también de la Factoría de la Constante.
Y bueno, luego estamos en todas las redes sociales, por ejemplo en Twitter, estamos la constante 1 con número, porque la constante solo ya está pillada.
Ahí estamos.
En Facebook tenemos nuestro grupo también, que nos pueden buscar por La Constante. Y bueno, y el resto de redes también, por La Constante. Sale el logo del Lobo Wargo, con ahí una mezcla extraña de logos, que hay también con Perdido y con The Walking Dead, una mezcla extraña que hay en el logo. Y no sé qué más, recuérdame, David, tú cómo pues haces estos ataques a traición, en plan meñique.
Pues estamos ahí en Twitter, como decías tú, en Facebook, en Instagram también, como La Constante Series, y también nuestra página web.
Y la página web, laconstanteseries.com.
Efectivamente, nuestro correo electrónico, laconstanteseries@gmail.com, donde nos podéis mandar pues todo lo que os apetezca, si queréis comentarios más largos, o yo qué sé, pues unos cheques gourmet, no sé, lo que os apetezca, un jamón, un vale por un jamón, o un viaje, un yo qué sé, alguna cosa así, pues lo podéis hacer a través de laconstanteseries@gmail.com. Y en nuestra web, laconstanteseries.com, como siempre os recuerdo cada semana, encontréis también un enlace, un banner que vais a ver ahí naranjica que pone apóyanos en Patreon. Esto es muy importante para nosotros y también para vosotros, porque el Patreon, que es patreon.com/laconstante, podéis hacer también desde esa dirección directamente, pues os permite a vosotros, por un lado, tener un montón de contenidos extra, más trabajo que hacemos aparte de nuestros podcasts, como videoblogs, como fotos de nuestras grabaciones, chupitos constantes también, que los chupitos constantes son portadores de buenas nuevas siempre, porque anunciamos ganadores de sorteos de colaborador del mes o de ganador del sorteo del mes, que por cierto, ganador del colaborador del mes este mes de julio, que estamos ya a 1 de agosto, pero bueno, el ganador de julio ha sido Al Cross, nuestro querido Patreon, que nos sigue desde Miami, desde Florida, en Estados Unidos, y que en un ratito esperamos tener con nosotros también hoy esta noche. Y bueno, pues qué más, aparte de eso podéis también vernos en directo, como están haciendo ahora un montón de amigos nuestros, de Patreon nuestros. Por cierto, hoy le mandamos un abrazo muy fuerte a Belén, a la hija mayor de nuestra Patreon, Toñi Bepa, que le mandamos un fuerte beso desde aquí, un fuerte abrazo desde Radio Invernalia. Y muchos más que nos están comentando por nuestra emisión en directo, como Nani Prado, que también está ahí diciéndonos cosicas. Que de hecho nos está diciendo un montón de cosas, que ya luego iremos leyendo de vez en cuando.
De hecho, sí. Si me permites, David, quería aprovechar para decir que nuestros patrons están muy de acuerdo, tanto con Robert como contigo, en lo que se está diciendo. Bien. Y le dicen al oráculo que, por favor, no se venga tan arriba, porque esto como que da pie a tirar del hilo. Y está todo el mundo muy tenso.
Claro.
Voy a hacer una predicción, ¿eh? Así que David me va a poner la música dentro de un rato.
Hostia. Venga.
Hostia, va a ser muy rápida y concreta.
El oráculo vuelve con sus poderes renovados. El señor de luz va a hablar a través de él.
Pues, y solo va a ser una, ¿eh? Solo va a ser una.
Solo va a ser una, bueno, pero ahí está, ahí va a estar. Pues eso, que Patreon es muy importante para vosotros porque os da un montón de cositas extras, y también para nosotros porque nos ayuda a mejorar tanto a nivel técnico y en un montón de cosas que hacen que podamos ir ofreciéndoos un podcast, una serie de podcasts mejores. Y eso os lo agradecemos mucho de corazón, que nos estéis apoyando ahí. Bueno, como decía el señor Oráculo, nos podéis escuchar tanto en iVoox como en iTunes. Y en iVoox os voy a leer muy rápidamente los comentarios que nos dejabais en el podcast de la semana pasada. Tenemos a Bernardo Pérez, que nos dice: el día que me animo a escribiros, va y leéis a velocidad por 4. Muy buen programa. ¿Dónde llega ese campamento de Harry Potter? Pues eso nos gustaría saber, porque entendemos que en Hogwarts, ¿no?, que es donde se ha ido Carolina Fraile esta semana, al campamento de Harry Potter. Todavía no sabemos nada de ella. Estará ahí estudiando pócimas y estas cosas que hacen los aprendices de mago. Tenemos también a Harold Sandoval Peña, que nos dice: Mbappé al Madrid se concretará. Pues esto es una pena que no esté Robert De Niro, porque él seguro que te lo podría explicar mejor que yo. Yo no tengo ni idea, ahora mismo estoy bastante desconectado del fútbol. Harold Sandoval también nos dice, la ventaja de vivir por estos lados es que veo cenando Juego de Tronos por la noche. Pues sí, qué suerte, porque él no sé.
Déjame decir que, pues, suerte o no suerte, Abimolé, porque, a ver, o sea, hay escenas que yo he preferido no ver mientras cenaba, que harían vomitar a una cabra. Pero entonces, tengo que decir que es una suerte y una putada para el pobre Harold.
Pero en este capítulo no ha habido mucha escena chunga, ¿eh?
Eso... Lo he echado de menos, de hecho. Sí, sí, era sí. Como de, me falta ese punto del cambio de plano, de
el toque
ese
gore.
Trampantojo, ¿no? Como decían en Westworld, de engañarte, de decir, parece esto, pero no, pues un poco así.
Sí, 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 sí. Pues bueno, pues es que Harold nos escucha desde Nicaragua, si no me equivoco. Y bueno, pues claro, el cambio horario pues le viene bien para verlo en directo. Toñi Bepa también, nuestra Patreon, nos dice, la escena de Nymeria con Arya se grabó en una reserva de lobos, los animales eran reales. Pues mira, ahí tenemos el dato, que por cierto decíamos que esta semana os íbamos a comentar, ya lo hace Toñi Bepa. Dice, eran reales, pero se les amplió el tamaño. PJ Cleaner, que es también nuestro Patreon, nos dice en un comentario muy rápido y escueto, dice, hola, adiós, besos. Me encanta PJ. Pues besos también para ti, PJ. Y luego María A. dice, habláis de que a Tien Arena le espera una buena en el siguiente capítulo, pero el plato fuerte será el Arya, que mató a la hija de Cersei con un beso. Me parece que la escena de la septa Shame va a quedar en nada al lado de esta. Pues mira, pues al final lo que ha pasado ha sido que le ha devuelto con la misma moneda a Tien Arena. A Tien o Tiene, como decíamos nosotros.
La misma moneda, pero amplificada, porque ya me dirá ahí, manténle bien las artochas, que la vea que va a estar aquí toda su vida viendo hasta que se quede en huesos la,
sí, sí, sí,
la
sí,
hija.
Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a analizar el capítulo ya más a fondo. Recordamos que analizamos el capítulo 3, La justicia de la reina, de Queen's Justice. Pues como ya sabéis, escrito por David Benioff y D.B. Weiss y dirigido por Mark Mylod, y que arranca pues con Jon Nieve y Ser Davos en Recodragón. Allí es recibido por la comitiva de Missandei y Tyrion, quienes les piden que entren en las armas, tanto estas como su embarcación es requisada, y ellos son conducidos hacia el castillo. Mola también, por cierto, el encuentro entre Jon y Tyrion, ¿eh? Yo lo decía la semana pasada, que tenía muchas ganas de volver a verle juntos.
Hay cierta complicidad.
Sí, 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 se nota. Hay buen rollo. Hombre, se ha notado en todo el capítulo, ¿no? Él también le ha ayudado luego, o sea, me mola. Son dos personajes que juntos me molan mucho. Luego, ya sabéis que podéis cortarme en cualquier momento. Luego vemos que Tyrion y Jon rememoran su último encuentro, que Davos le pregunta a Missandei por el origen de ella, que ella dice que es de Nat. Y entre tanto vemos a Varys y a Melisandre, que están conversando, y bueno, pues aquí hay varias frases en esta conversación bastante interesantes, ¿no? Como la parte en la que Melisandre le dice a Varys que bueno, que ha realizado su cometido, ha conseguido que el hielo y el fuego se unan, y bueno, y también le cuenta a Varys que bueno, que no sale a recibirlos porque el último encuentro que tuvo con Jon no fue precisamente pues muy agradable, ¿no? Y que bueno, y que su tiempo de susurrar a los monarcas ha terminado, aunque Varys le dice que esto es un vicio, que esto no se puede acabar. Y bueno, pues
dice que es como el león que prueba la sangre humana.
Efectivamente. Y después, bueno, Melisandre le dice que va a volver a Volantis, pero que en cualquier caso regresará una última vez, que está abocada a morir en tierra extranjera, y Varys también.
De hecho, aquí yo me quiero parar. Porque claro, o sea, sabemos que Melisandre sabe muchas cosas, o sea, Jon Nieve no sabe una puta mierda, pero Melisandre sabe muchas cosas. Entonces, claro, ¿quiere decir que el Señor de Luz sabe que Varys va a dejarnos pronto? Porque claro, le hemos visto ahí muy morenazo, ¿no? De que ha estado pasando unas vacaciones en Benidorm y tal.
Sí, es verdad, estaba más moreno.
Pero claro, o sea, ¿de qué sabe Melisandre? O sea, ¿qué sabe el Señor de Luz acerca de Varys? Pues la semana pasada ya vimos que le ponían un poco en entredicho su misión acerca del apoyo a la reina, el no apoyo, el tema de ser fiel o infiel a la corona. Y hoy hemos visto que le auguran la muerte pronta. Entonces...
Fíjate que Melisandre parece que tener bastante claro que va a volver para morir. No sé si esto relacionarlo con lo que comentamos de la leyenda de la espada portadora Lucera, ¿no, David?
Sí,
la espada. Es decir, como ¿cuántas muertes, cuántos sacrificios ha pedido la Bruja Roja en todas las temporadas de Juego de Tronos? ¿Y si ella diera su vida en un sacrificio, ella misma, en algún momento de la serie clave? Pregunto.
Sin palabras, me ha dejado. Pues, ostras, es que no sé. ¿Puedes repetir la pregunta? Porque es que no, ahora mismo no te sé qué contestar, ¿eh?
No, yo iba a decir eso, que Melisandre ha pedido mucho sacrificio y que ella tiene bastante claro que va a regresar para morir. Lo ha dicho más o menos en esta conversación. Entonces, no sé si en un último momento ella va a sacrificarse a sí misma, no sé si para crear esa espada legendaria o vete tú a saber, pero que en algún momento yo creo que como redención, ¿cómo se diría?
Redención,
que ella ofrezca su vida, ese último sacrificio para pagar, digamos, todos esos errores que ella admite haber cometido en esta conversación, además.
Hombre, de hecho, ya uno de los que ha hecho ha sido interceder, ¿no? Un poco por el norte. Y claro, el encuentro, de hecho ya dice, ¿no? Que su desencuentro con Jon, pero realmente el desencuentro que peor tuvo fue con Ser Davos, que ahí también está. Uh-huh. Y fue un poco tenso, que de hecho yo esperaba a ver si lo veíamos, a ver qué pasaba. O sea, un cruce de miradas, algo tenso. Yo creo que sí que lo he echado un poco de menos, que a lo mejor ocurrirá en un capítulo venidero porque todavía no se han ido de Roca Dragón. Pero yo sí que esperaba un momento de tensión entre ellos.
Hombre, se va a producir, yo creo que más tarde o más temprano se va a acabar produciendo ese encuentro entre Melisandre y me imagino que Jon, no lo sé, pero Ser Davos seguro. O sea, seguro que Melisandre y Ser Davos se vuelven a encontrar. Y yo espero que sea combatiendo a los caminantes blancos. Puede ser, yo creo que ella sí que tiene un papel en cuanto al tema de los caminantes, no sé. Nico, estás muy callado. Y yo estoy seguro de que tú tienes teorías.
Eso es peligroso porque estás pensando, ¿eh?
Sí.
Yo es que estaba esperando a que llegaras a la parte del banquero del Banco de Hierro, porque es que hay una cosa. Es que tampoco quiero. Vosotros estáis con teorías y tampoco me quiero ir a otro lado. Pero es que hay un plano interesantísimo al inicio del capítulo. No sé si os habéis fijado. Que aparece. Está llegando Jon. Y el plano se sitúa entre una hoz y un cuchillo. Como Jon está a punto de llegar a donde está Daenerys, que realmente Daenerys lo que está representando es el papel de una revolución obrera, en este caso una revolución de liberadora de cadenas. La hoz y el cuchillo se parece mucho a la hoz y el martillo. Es curioso cómo este elemento parece ir de la mano de la filosofía de la Khaleesi, que además es definida en la escena con el banquero del Banco de Hierro por Cersei como una revolucionaria y no como una monarca. Es decir, estas revoluciones, es una revolución obrera, trae de la mano que Khaleesi debilite el poder de los bancos, es decir, como indica Cersei, debilitan el poder financiero en el que está construido poco menos que un sistema, está construido como un sistema esclavista, y el poder financiero lo que quiere es un sistema continuista, mantener el legado, mantener el sistema. Podéis arrancaros las cabezas los unos a otros, podéis rotar en el trono, pero el sistema no me lo toquéis. Es decir, haciendo un paralelismo, el bipartidismo está bien, pero si venís aquí y recomponéis todo el sistema financiero, oye, a lo mejor tenemos un problema.
Daenerys es Pablo Iglesias.
Me estoy imaginando a Pablo Iglesias pintado de rubio ahora mismo.
De rubio, claro.
No, pero a ver, es muy interesante.
Sí, es muy interesante, muy
tú
muy semejante.
Otro, sí, tienes las teorías, pero luego despliega un armamento de claves políticas que están muy bien. Esta gente están luchando el Juego de Tronos, están, como dice, los egos, están luchando los egos. Araña, que es un hombre de Estado, dice que, oye, que realmente es como un león que cuando prueba la carne humana pues no quiere otra cosa. Cuando prueba la carne no quiere otra cosa, no hay nada que le parezca más apetitoso. Yo ya os digo, además, incluso con esto, ¿no? hay una escena bastante interesante que pasa un poco desapercibida, que es cuando Davos habla con la tipa esta, ¿cómo se llama? La que...
Melisandei.
La Melisa, sí, esa. Y le dice, ¿no? ¿De dónde eres? Y dice, soy de la isla de nada, no sé qué, no sé cuánto. Y rápidamente hay algo que se enciende en su cabeza y dice, ay, vale, no sé qué. Se vuelve para John y le dice, joder, ¿cómo ha cambiado este lugar? Es decir, se está dando cuenta que los esclavos están ocupando posiciones diferentes, es decir, no son los esclavos. Y se lo dice a John como un abuelo cebolleta diciendo, hay que ver cómo está cambiando el panorama, es decir, atento. Que Daenerys viene con su revolución obrera a recomponer Poniente. Es muy chulo, es decir, es una cosa, y además se habla constantemente en el capítulo de una amenaza extranjera, es decir, la amenaza extranjera que viene a debilitar Poniente. Curiosamente, lo has dicho de Pablo Iglesias. Sí. Pablo Iglesias, hablando de Juego de Tronos, decía que cómo explicaba el muro, ¿no? Que el muro era una frontera para darle sentido físico y entidad real a Poniente. Es decir, Poniente es el Estado. Y realmente los salvajes eran como, oye, ya, los salvajes, que nos pueden desestructurar.
Nosotros el muro de Berlín,
Poniente.
Vamos.
Exacto, nosotros somos Poniente. Aquí los salvajes, o digamos que los que vienen aquí un poco de fuera, son Daenerys, que viene a recomponer completamente el sistema en el que está basado esto, ¿eh?
Sí, como dijo ella no quería continuar con la cadena o con la rueda, sino que quería romperla, ¿no? Que lo dijo la temporada pasada, si no me equivoco, la anterior. Bueno, vamos, ahora seguimos, Nico, con más cosas. Yo quiero ahora, perdonar que os corte el hilo, pero quiero anunciar que tenemos ya con nosotros a nuestro colaborador del mes, a nuestro querido Patreon, Al Cross. ¿Qué tal, Al? ¿Nos escuchas?
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, muy contentos de tener ahora mismo un Patreon que nos está hablando desde el otro lado del charco.
Así es, desde el otro lado, quizás del muro.
Ahí estamos, más allá del muro. O del mar angosto, ¿no? Sería en este caso, ¿no? Bueno, ahora continuamos un poco con lo que decíamos, pero antes, Al, te quiero preguntar, ¿qué te ha parecido a ti en líneas generales el capítulo de esta semana?
Repite, ¿no te escuché bien?
Sí, que te quería preguntar que qué te ha parecido a ti el capítulo de esta semana, así en líneas generales. Parece que se corta un poco, parece. Va a ser que se corta.
La ha dejado sin palabras el capítulo de esta semana.
Sí, sí. Bueno, creo que Al no nos escucha ahora mismo, o a lo mejor se va, a lo mejor
la... Es que va en coche, yo creo que tendrá poca, a lo mejor, sí, poca cobertura en algunos momentos.
En coche, estoy buscando una locación que tenga las antenas de señal muy buenas.
Ah, vale. Bueno, pues, si te parece, vamos continuando, y ahora que tengas mejor conexión, volvemos a...
Sigan conversando y yo, cuando esté mejor ubicado, les hablo.
Perfecto, perfecto, Al, perfecto. Bueno, Gemma, ¿qué nos querías comentar?
Yo quería añadir a lo que estaba comentando Nico, también un trozo de conversación que no tiene que ver con Daenerys, pero que sí que también nos hace ver un poco el tema de las mujeres y el poder. Y en este caso es una conversación que cuando tenían el encuentro de Tyrion y Jon al principio, que hablan de Sansa, Y justo en ese momento le dice, es mucho más lista de lo que parece. Y John le dice, ya se está notando.
Sí.
En este momento también nos hace ver un poco, al igual que veíamos un poco el tema de la figura de Daenerys como gobernante un poco antisistema, vemos, yo creo que un poco aquí nos están dando a ver que Sansa se está... acomodando en el poder de manera muy rápida y que como ya veníamos diciendo, nos va a sorprender y no para bien, creo.
Sí, vamos, que Sansa, de hecho, la temporada pasada no le importó pactar con el diablo, como quien dice, con tal de conseguir la victoria, ¿no? Una cosa así, ¿no? Porque ese pacto con Meñique, sabemos que tarde o temprano va a pasar algo. O sea, yo no me sigo fiando de Meñique y... todavía no sé por dónde va a salir él, pero estoy convencido de que por algún lado saldrá. Y que no sé si saldrá muy, 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 muy caro haber realizado ese pacto con Meñique, pero sí es posible que nos dé algún que otro susto, yo creo.
Meñique, que además hace una comparación muy chula de lo que está pasando y le da el consejo a Sansa de que en su mente sea como un tablero de ajedrez. Es decir, que se adelante a los movimientos, que es su truco. Es decir, realmente, Juego de Tronos es un Juego de Tronos.
Nunca mejor cual, dicho.
Por eso yo creo que es hasta más acertado llamarla Juego de Tronos que Canción de Hielo y Fuego, ¿no? Por lo menos me parece.
Sí.
Porque realmente lo que trata es una partida de ajedrez enorme en el que se van moviendo las piezas y se va recomponiendo el tablero. Y este tipo, Meñique, que es tan listo, lo sabe perfectamente y le da el consejo. Es decir,
totalmente.
Además es el que susurra también un poco al oído de Sansa.
Cierto.
Y esa dupla que se va a formar sí va a ser un poco temible.
Sí, yo creo
que temible.
Bueno, voy a retomar por donde estábamos, que lo habíamos dejado en esa conversación de Melisandre con Varys, y que yo creo que... A mí lo que me dejó mosqueado, yo no sé si vosotros lo sabéis, es si Varys de dónde es, porque él lo comentó en algún momento, pero entiendo que él es de... que él no es de Poniente, que él es de fuera, ¿no? Porque si le ha dicho que tiene que morir en tierra extranjera y tal... A no ser que tenga... Porque no veo yo ahora mismo a Varys volviendo a...
Esos, a lo mejor.
¿No? Voy a buscarlo ahora mientras hablamos, porque es que yo sé que Varys lo comentó, pero no sé...
Es de Lys. Estoy de leyendo, Lys. ¿Eh? De Lys.
De la isla de Lys.
De la ciudad del Libres.
Es de la ciudad del Libres.
La ciudad del Libres.
Vale, o sea que es del otro lado. Claro, entendemos que morir en tierra extranjera para Varys es morir en Poniente, claro. Bien, vale, perfecto. Pues bueno, por otro lado, tenemos a Jon con Davos y tal subiendo por esa muralla china más pequeña, que es la que tienen en Roca Dragón, con ese susto que se pegan, por cierto, cuando pasan los dragones por allí, que se quedan flipando. Y bueno, pues que me moló, por cierto, a Tyrion diciendo, joder, es que te diría que sí, pero es que uno no se termina de acostumbrar a estas cosas. Llegan allí a...
Una cosa, sí. David, ¿os habéis fijado en el momento en el que pasa el dragón, ¿no? Que los interrumpe justo cuando dice él que no es un Stark, que no sé qué, no sé cuánto, y justo es cuando pasa el dragón. Que acordaros, ¿no?, de la conexión que tienen los dragones con los Targaryen.
Los Targaryen. Es decir, cierto, sí,
que sí. Sí, que se acercó y tal, pero justo en ese momento y tal, es como, oye... Cuidadito, que la conexión aquí entre los dragones y Jon nos puede traer algo
de juego. Yo pensé que sería un saludo a un Targaryen en ese momento, y de hecho las notas puse, digo, ¿será un saludo a un Targaryen?
De hecho no me extrañaría nada que más adelante ocurriera algún tipo de encuentro donde el dragón huela la sangre Targaryen.
Pues también. Y de hecho yo creo que se tiene que... Si es que esas cosas se van a producir tarde o temprano. Estoy convencido de ello. Bueno, que por cierto, lo que decía Nico, que justamente estaba Jon diciendo eso, de que todos los Stark que han ido al sur han tenido mala suerte, pero que él dice, yo no soy un Stark. Claro, es un bastardo, ¿no? Pero bueno, sí lo es, y también es Targaryen. Bueno, luego pues eso, tenemos a Jon con Daenerys, ese encuentro que tienen, que por cierto, ahora comentamos... pero me quedo con el momento cuando Missandei presenta a Daenerys diciendo Daenerys de la tormenta de la casa Targaryen, la primera de su nombre, reina de los Ándalos, los Rionari, los primeros hombres, señora de los siete reinos, la que no arde, protectora del reino, rompedora de cadenas. Y Ser Davos dice Jon Nieve, el rey en el norte, y ya.
Fue un momento maravilloso, o sea, porque era como de después de 3 horas, ya, es como, ¿puedo presentar a Jon Nieve? ¿Puedo ya? Y era como de, joder, cansina, ya, joder.
Pero claro, luego empezó él también a decirle que le paró los pies cuando menciona lo de cuando le clavaron en el corazón. Empieza y oye, que este tío ha hecho esto, ha hecho lo otro, oye, que si no lo hemos dicho, no es por ser tan pretencioso como tú.
Yo ahí he visto un poco de lo que decía Robert De Niro la semana pasada, de que a Daenerys se le podía ir de las manos en algún momento, que yo también estaba de acuerdo. Yo también lo he pensado, que es como, joder, te vienes demasiado arriba, Daenerys, por favor, que es que tienes más títulos que el Madrid, o sea, es que vamos, es impresionante. Pero bueno, en fin, ¿qué os pareció este encuentro entre Jon y Daenerys?
Yo aquí donde voy a hacer mi predicción. Hostia, una...
Yo no sé si es que...
Qué susto.
Esperemos que no detengan a nuestro colega Al.
Sí, 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 claro, que iba conduciendo, escucho por ahí una sirena, digo, espérate, que no sea la policía. Cuéntanos, señor Oráculo.
¿Cómo que te cuente?
Ibas a decir algo, ¿no?
Yo sin la música no hago predicciones.
Ah, vale, vale, que va a hacer la predicción, es verdad. Me encanta.
Además, va a ser una frase concisa y solo le voy a decir una vez. Y no voy a dar ningún tipo de explicación.
Vale, vale, espérate, que contacto, bueno. O sea, conecto bien con el cuervo de tres ojos. A ver, Bran, por favor. Es que Bran es el control técnico esta semana. Es el realizador del podcast. Ponme la canción de profecía. El señor Oráculo tiene una profecía. El señor de Luz va a hablar a través de él.
Bueno, estamos aquí ante la escena en la que Jon se niega a hincar la pierna.
Sí.
Y yo digo, Jon le va a hincar a Daenerys la pierna y algo más. Cosa. Lo primero, figuradamente, y lo segundo, literalmente. Y ahí lo dejo.
Pero entiendo que lo que le va a hincar literalmente no va a ser lo mismo que le hinque figuradamente.
Yo no, son cosas distintas.
Me gustaría pensar que no, porque si no, esta chica tendría un problema grave.
Grave, muy grave.
Ahora lo que le vaya a hincar, ya, cada cual.
Sí, sí, no, claro, claro. Sí, pues yo coincido contigo. Por lo menos en lo que le va a hincar literalmente, ha habido ahí un poco de tensión sexual, yo creo, que era algo que también todos especulábamos con,
oye,
con esto.
Puede ser la espada, ¿eh?
Sí.
Porque tu mente de momento se va.
Ahora los jóvenes lo llamáis espada.
Láser.
Sí, sí, sí. Sí, y figuradamente imagino que te refieres a la posibilidad de lo que hablamos, de lo de la espada.
No, figuradamente la pierna. O sea, la frase está bien construida. O sea, no, yo no creo que se vaya a ver hincando la pierna, pero sí creo que va a ser fiel a ella.
Vale. Vale,
o sea,
vale.
va a tener a Daenerys como su reina al final.
¿Tú crees? ¿Tú no crees que cuando se entere Jon de que le toca?
Hombre, es que con Cersei, si digo la verdad, no lo veo.
No, ya, no, está claro. O sea, a ver, evidentemente va a apoyar a Daenerys, está clarísimo, sí, sí. ¿No? Pero en el momento en el que Jon se entere, o más bien de que Daenerys se entere de que Jon es el legítimo heredero de...
Bueno, eso vamos a ver si se entera y cuando se entera y vamos a ver. Sí, sí, lo mismo si surge ese romanticismo que yo creo que todo el mundo estaba esperando entre ellos, pues oye, le daría igual, porque yo qué sé, va a ser la reina.
Sí, bueno, a ver, yo lo que tengo claro es que Jon va a decir, mira, el trono de hierro te lo puedes quedar, yo no lo quiero.
Hombre, sí, Jon ahora mismo, el perfil que tenemos suyo de Jon Snow es decir... Que sí, seré un tragaño lo que tú quieras, pero que yo me vea a mi norte, que es lo que yo conozco, y a mí dejarme de lío.
De entrada,
yo soy el de la música. Como dice el señor Oráculo en la constante, yo soy el de la música, y a mí dejarme de lío. Perdona, Gemma, que te he cortado.
No, simplemente decir que efectivamente, a ver, que sí, no. O sea, yo estoy un poco en desacuerdo con el oráculo. Efectivamente, el trono de hierro, confítatelo, efectivamente. Pero de entrada, él no sabe que es un Targaryen todavía. Esto, punto número uno.
Se va a enterar pronto.
Todavía, eso es. Pero, y punto número dos, él le dice que bueno, que sí, que está muy bien, pero que él es el rey en el norte. Y ella le dice... cuidado, que el norte también es uno de los siete reinos, así que tendremos un problema tú y yo, que es como de serás pedante, tía, o sea, vamos a ver de, o sea, que me pareció un poco de que, yo creo que él en este caso, la pierna real ve hacia la rodilla no la va a hincar
literalmente, yo creo que no, pero va a estar a las órdenes de Daenerys, o sea, va a ser su reina.
Yo creo que no, que va pero... a ser la reina, le va a permitir ser la reina. No su reina, sino la reina, pero no la suya.
Pero ten en cuenta que John tiene, es decir, tiene su propia agenda, es decir, una agenda que es bastante más importante que el resto de agendas de Poniente, es decir,
pero una vez finalizada esa agenda, yo, a mí no me cabe duda de que John, su reina, no va a ser Cersei, va a ser Daenerys.
Que por cierto, hablando de...
Y él la va a aceptar como su reina, ¿no? Y no a Cersei, evidentemente.
Hablando de que es súper interesante lo que decía Gemma antes, ahora mismo se sitúan en el tablero enfrentadas dos mujeres, es decir, dos mujeres poderosas. El poder recae en la mujer, pero son dos maneras completamente opuestas de entender el poder, una por y para el pueblo y la otra por las ansias de poder y por tener el culo calentito. Es decir, es bonito porque además están las dos. Me recuerda un poco, es un poco exagerado esto, pero me recuerda un poco a VIP. No sé si lo habéis visto.
No.
Hay una escena súper súper divertida, ¿no? En el que le gritan a la presidenta, ¿no? Que vaya mierda, ¿no? Que ha sido la primera presidenta de Estados Unidos y que ya no habrá más porque lo ha hecho tan mal que es lo peor. Es decir, que por su culpa la mujer va a volver a no ser nada en política. Funciona un poco así con Cersei, ¿no? Están las dos enfrentadas y una es la buena cara y la mala cara, que no por ser mujer lo va a hacer ni mal ni lo va a hacer bien. Es decir, tenemos las dos caras. Es súper interesante. Es darle el poder a la mujer y desarrollar Poniente sobre eso.
Sí, sí, sí.
Me ha encantado.
Algo en esta escena que parece que han querido dejar muy claro es que, oye, que yo soy Daenerys, que a mí es la que me corresponde el trono. Nosotros sabemos que es un Targaryen, Jon Snow. El tema está ahí, y esto ha sido debate en las redes durante mucho tiempo. Y es una cosa que yo pregunto, pero yo tengo también mi duda. O sea, legalmente, vale, su padre sería Rhaegar, pero él seguiría siendo un Snow. Es decir, ¿se llegaron a casar Lyanna con Rhaegar? Porque, claro. Y si no lo hicieron, es decir, si no se casaron legalmente, es una pregunta que hago. ¿A quién le correspondería? ¿A Daenerys? ¿Si un Snow él? Aunque sea hijo de Rhaegar.
Claro, es que yo en ese sentido, yo entiendo que Jon es bastardo tanto de Stark como de Targaryen. Pero es bastardo
por eso digo, si es bastardo él legalmente, o sea, no, a lo estrictamente legal, digamos, ¿qué le correspondería? ¿A su tía o a él?
Hostia, yo creo, hostia, claro, es que legalmente yo creo que le correspondería a ella, ¿no? A no ser que a Jon le dieran el título de Stark y de Targaryen.
Pero
en ese caso sí le correspondería a Jon.
Pero ya que entráis en ese debate, que es bastante interesante, es que a mí hay una cosa que me gustaría sacar a colación, ¿no? Que es el tema de la legitimidad por sangre. Es decir, por sangre corresponde a ciertos individuos, ¿no? Hasta Sansa, en la escena esta del árbol, de este reencuentro tan emotivo.
Claro, cuando llega su hermano le dice, oye, que tú eres...
Por legitimidad.
Claro, tienes claro.
Y entonces aquí juegan un poco al tema de la legitimidad por sangre. Sí, sí. Daenerys le da una rista de nombres y de... como un poco y es una escena graciosa, pero a la vez guarda mucho, ¿no? Porque lo interesante es que Jon Snow desafía esa regla porque el pueblo le ha otorgado a él la legitimidad. Es decir, aun sabiendo que es un bastardo, ha desafiado la ley de tu sangre y se ha plantado allí diciendo, oye, soy el rey del norte porque el pueblo me ha dado a mí el poder. El poder, y no porque tenga naturaleza real, que es un poco también lo de la justicia de la reina, el tema que decía Cersei de no es una reina, es una revolucionaria. ¿Qué puede ser más legítimo que te dé el poder el propio pueblo? Porque a mí hay una cosa que no me hace mucha gracia planteando esto, y es que en Juego de Tronos, ¿no? El año pasado teníamos la teoría esta, ¿no? Que se cumplió por fin de que Jon era un Targaryen y bla, 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 bla. Sí. Joder, pues a lo mejor hubiese sido mejor que hubiera sido un bastardo, es decir, y que se presente con los huevos de bastardo con el poder legítimo. No hace falta que te den un poder de sangre. Es decir,
hombre, a ver, cómo estás.
Pero el juego aquí está igual que en las típicas telenovelas. El hijo de tal, el... Entonces, sí, literalmente eso. Es lo que permite dar juego. Oye, que es que él es el hijo de...
Pues, de Julio Iglesias, responde. Es hijo de Julio Iglesias.
Y al final se descubre la última temporada. Oh, sí, este es el rey. Yo no... Es para dar ese juego, la trama. Pregunto, si llega en plan revolucionario, pues muy bien, sí, también puede valer.
Y yo, claro. Y yo os pregunto, ¿no? Que a mí me da igual que sea un Targaryen o que sea un López, pero yo os pregunto, ¿esto en qué cambia? Es decir, ¿qué es lo que va a cambiar?
Hombre, lo que
porque va... a lo mejor que no, es decir, esto no cumple ninguna regla narrativa.
Pero por lo pronto
se descubre nunca y se lleva y nadie lo sabe. Es decir,
mira, por lo pronto Daenerys, su reivindicación es por sangre.
Sí.
Que lo haga mediante una revolución, pero su reivindicación es por sangre.
Claro.
Pero ahí están los dos. Es decir, por eso digo que Juego de Tronos es súper interesante porque están todos los polos. Es decir, la reivindicación por sangre, pero a la vez es una revolucionaria que ayuda a los esclavos a salir del yugo, a la rompedora de cadenas. Luego está Jon Snow, que es un bastardo, pero es el rey del norte. Y luego tenemos a Cersei, que el pueblo, que ya luego hablaremos del pueblo de Cersei, que tiene mandanga el pueblo de Cersei, es una tirana, básicamente. Por cierto, la primera mujer presidenta. A lo Hillary Clinton, pero sí, con más tino.
Pero llegando a presidenta, ¿no? Como
pero llegando a presidenta.
Que iba a decir yo que de todas maneras... Ah, perdona, Gemma. Venga, sí,
cuéntame. No, que iba a decir que a lo que decías tú de Daenerys rodeada de su gente, ¿no? De los Dothrakis, hay un momento en que Davos, en ese momento, en esta escena que estábamos hablando, dice tal, porque claro, ha visto, va con los Dothrakis y dice, como para no verlos, dice ser Davos.
Sí.
Y efectivamente, como para no verlos. También te digo que como mujer, si todos son como Khal Drogo, oye, como para no verlos.
Que iba a decir yo, de todas maneras, tanto esto de linajes y sangres y no sé qué, ¿y vosotros pensáis que Daenerys se va a sentar en el trono de hierro? Porque yo tengo muchas dudas de ello.
Yo, para mí el personaje principal del principio de la serie es Jon Snow.
Pero yo a Jon Snow no le veo ahora motivación para sentarse en el trono de hierro.
Claro, ninguna. Porque no le interesa. Es claro. ¿Cómo le va a interesar eso?
Él le da igual. Él va a lo importante.
Y precisamente por eso va a llegar. Precisamente por eso va a llegar, porque no le interesa al final por su propio... No solo por su propio, yo creo que también por sangre.
O sea, que si no quieres...
Va a estar unido una cosa a la otra.
Si no quieres, te hacen rey en el norte. O sea, rey de los siete reinos.
Uh-huh. Pues yo creo que sí.
Vamos a empezar todas las semanas los programas nuestros diciendo que no queremos que nos escuche nadie. Para que no se escuche todo el mundo, vamos, digo.
Pero además, como bien dice, claro, son dos, es el que cumple las reglas de la canción de hielo y fuego, ¿no? Es el hielo junto con el fuego, es decir, Daenerys solo es el fuego, es decir, pero él tiene como las dos mezclas. Entonces, sí, narrativamente, digamos que es el que tiene más papeletas. Pero también te digo que él tiene su propia agenda. Una agenda, por cierto, que me imagino que esto ya, ¿sabes? No, el otro día lo estuve pensando, pero vamos, que debe ser algo bastante recurrente, ¿no? Que tiene Jon es un poco, viene aquí a hablar de los White Walkers, que es el invierno que se avecina, pero realmente lo que se plantea sobre la mesa, que además puede servir un poco de concienciación también para la sociedad en la que vivimos, es el cambio climático, es decir, los White Walkers es el cambio climático, es joder, viene el invierno y tío, vosotros estáis aquí discutiendo y que si el no sé qué, a mí lo que me interesa es que hagamos un pacto para combatir el cambio climático.
Vale, Nico, es que te veo que eres capaz de sacar de la Juego de Tronos cualquier cosa de actualidad.
Pero, a ver, es que se plantea. El Juego de Tronos es que por ejemplo, con The Leftovers lo que hacíamos no estábamos tan pegados a la realidad. Porque no era el caso, es decir, era otra historia, pero Juego de Tronos se entiende por lo actual, por eso además yo creo que conecta tanto con la gente, porque hay cosas ahí que están, pero que cuando las ves dos veces dices, hostia, empiezo a entender un poco.
Sí, hombre, si lo ves desde ese punto de vista, como que no son creyentes en el cambio climático.
Es que tú piénsalo, es decir, realmente el invierno se acerca, aquí es el verano atroz, es decir...
No, falta el primo de Rajoy.
El cuñado.
Sí, ahí hay uno que se parece al primo de Rajoy por ahí, ¿eh?
El cuñado de Rajoy.
Los White Walkers, pues vaya mierda, ¿sabes? ¿Esa quién de coño? Eso no existe, ¿no? Que yo lo vea, que los White Walkers, que yo lo vea.
Bueno, chicos, vamos a continuar, que veo que nos enzarzamos aquí y no seguimos. Varys interrumpe la reunión que tienen ahí Jon y Daenerys para darle a toda a esta señora que tiene más títulos que la duquesa de Alba, pues malas noticias, porque le cuenta que Euron ha acabado con la flota de Yara, o sea, de los Greyjoy, de los Greyjoy buenos, de Yara y de Theon, y ha hecho presas, bueno, no se sabe si Yara, Theon, Elaria y Tien Arena están vivos o apresados. No sé, no lo sabe, digamos, en ese momento. Luego vemos a Euron, ya nos vamos a Desembarco del Rey, que le lleva a Cersei este botín, que el regalo que él le quería llevar, ¿no?
Era Euron en su papel Negan total.
Total.
El Negan de Juego de Tronos, no me digáis.
Totalmente. El Negan de Juego de Tronos. Que además llega ahí diciendo, joder, veo esta gente y se me pone dura, dice, aclamando a un Greyjoy.
Y además luego lo que le dice a Jamie, que le dice, ¿qué le gusta? ¿Duro?
Sí, sí, un dedo por el culo.
Esto...
Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué
tengo
os parece
que decir
todo?
Que fue maravilloso. Yo iba a decir que fue maravilloso ese momento, básicamente. O sea, de hecho, no sé si, David, no has dicho el momento que hay entre escena y escena, o lo ibas a comentar luego, pero viene muy a raíz. De hecho, entre el encuentro de toda esta familia de títulos innombrables y antes que aparezca Euron, vemos a nuestro queridísimo amigo Theon DiCaprio congelado, reptando.
Es verdad.
Siendo recogido por un barco que solo les falta más que escupirle. Y en ese momento, muy poco después, vemos el plano de Euron diciendo, esto me la pone dura. ¿Viste la cara del pobre Theon? Maricón. O sea, fue un momento que, o sea, se le llenó la boca, pero así.
Sí. Bueno, pero ¿qué os parece este momento Euron entregando su regalo, diciéndole a Cersei, bueno, me vas a dar ya mi recompensa y tal? Y ella, sí, pero cuando gane la guerra. Claro, le dice, ¿qué hay de lo mío? Dice, sí, pero cuando gane la guerra. Y por cierto, y esas caras de Jamie, por cierto, cuando dice ella, sí, sí, me voy a casar contigo, pero ya, sí, eso luego. Y Jamie, oh,
de la misma manera que preguntabas, David, a todos qué nos parecía este momento, yo creo que también sería momento de preguntar, ¿creéis que Jamie va a matar a Yuna?
Yo lo que creo es que Jamie va a matar a Cersei, ya lo dije hace tiempo.
No.
Yo dije,
o sea, yo ya dije en su momento que no, que eso no lo veo. Por ahora no lo veo.
Sí, no.
¿Qué le va a hacer? ¿Qué le va a hacer Cersei que no haya hecho ya?
Yo me rijo, señor Oráculo, por la profecía. Y usted sabe muy bien de estas cosas.
Mira, yo veo más
un hermano le va a matar
a Tyrion y lo veo también oscuro. Fíjate.
Pero es que yo, a Tyrion sería como tan lo esperable, o sea, es lo que te esperas,
pues,
que Tyrion le vaya a matar. Sí, pero que estamos acostumbrados a que en estas series cada vez más nos dan giros y que sea Tyrion lo veo como tan sencillo.
Yo, por lo menos en esta temporada, lo veo difícil. Lo veo difícil porque es que no hay nada que me haga pensar que, leche, que se han acostado en este capítulo, sí, ahí tan contento, sí, y además sí, ella abriendo claro. La puerta, que no pasa nada, que son la reina, me da igual lo que opine.
Está claro, pero en muchas series hemos visto que en un capítulo están muy contentos dos personajes y al siguiente se acaban peleando.
Hombre, yo muy contento, a Jamie no lo he visto, ¿eh?
No, Jamie,
no sé vosotros, pero vamos, ha cambiado completamente. Es decir, él tiene un poco la cara de, joder, a lo mejor estoy con una loca.
Totalmente.
Es decir, cuidado.
Llámame con, loco.
Cuidado con eso, no, hombre. A mí me da la sensación de que una de las cosas chulas que tiene Juego de Tronos es la evolución de sus personajes. Es como los personajes evolucionan. El final de la escena, el final del capítulo.
Sí.
Es la evolución de Jamie de, oye, que joder, que sí, no soy tan despiadado. Es decir, incluso cuando le dice lo de Joffrey, el tipo se reprime.
No la mata, no le hinca
ahí. Va a sacar la espada y se la va a clavar en la corazón.
Pero fíjate como precisamente en ese final, que ya hablaremos más adelante, como Olenna le dice, oye, que la tía esta con la que tú estás, tú la querrás mucho, todo lo que quieres, pero que la tía es lo puto peor.
Claro, ¿y qué hace él? No quiere escuchar, es decir, está en la fase de negación. Espérate que pasen unos capítulos, a mí me da la sensación. Es decir, luego es verdad, como dice David, que aquí te Juego de Tronos es esto, tú tienes la regla, tú estás establecido tu narrativa en la cabeza, porque has visto muchas pelis y muchas
series. Vale, en ese sentido, sí.
Y luego te cortan.
En ese sentido, sí, pues que lleváis razón, que sí esté apuntando ya hacia Jamie, pero yo no lo veo para esta temporada. Además, no veo algo, tendría que ser un giro muy brusco en algún capítulo de lo último o algo, pero...
Jamie, recordamos además que lleva desde el final de la temporada pasada diciendo, hostias, que mi hermana la está liando muy parda. O sea, la mirada
que le echa... Muy parda,
claro, que la mira... Todos recordamos la mirada que le echa Jamie a Cersei cuando la están coronando al final de la temporada pasada. Esa cara es de, ostras, que mi hermana... Ojo con mi hermana. Y bueno, y hoy, en este capítulo, también cuando habla con Olenna, le dice, bueno, para mí no es una bestia, ¿no? Para los demás es una malvada y no sé qué, para mí no, pero sí que tiene sus reticencias.
Bueno, a ver el curso de los acontecimientos, porque, en fin, hay que ver el curso de los acontecimientos.
Sí.
Bueno, pues podemos apostar dinero, diré.
No.
¿50?
Con el oráculo Nico no apuestes nunca. Es el señor de Reddit.
Sí, totalmente.
Sí, ¿no?
No, que pero yo iba
como,
a decir...
Es como un spoiler, ¿no?
Sí, o sea, yo solo te digo que no apuestes con el oráculo, jamás. Menos en Juego de
Tronos. El oráculo es un eufemismo de spoiler con patas.
Algo parecido.
Qué guay.
Sí, Oráculo, de hecho, siempre ha sabido lo que iba a pasar, incluso cuando no había filtraciones, siempre sabía lo que iba a pasar, o sea que...
Claro.
Él es así, porque sabemos que él ha escrito los libros de George R.R. Martin y también el guión de la serie, o sea que esto es así.
Sí.
Gemma, ¿ibas a decir cosicas antes?
¿O era cosicas, sí.
Cuéntanos cosicas.
Iba a decir cosicas. Pues acerca del personaje de Jamie, lo que hablabais de las evoluciones, de hecho, o sea, era algo que hoy sí que me ha llamado la atención especialmente, ¿no? En general, de que vemos como todos. Pero Jamie lo veo un poco más cercano a la postura de Tyrion, en este caso. O sea, un hermano puteado que poco a poco, o sea, pese, en este caso Tyrion, ¿no? Ha sido el hermano puteado que es que os follen. Pero Jamie está un poco tomando este rol de hermano puteado, de amante puteado, hermano puteado. Sí.
Pero vamos a ver, es que siempre lo ha sido. O sea, cuando tenía esa relación con su hermana, cuando estaba con
Robert
el Rey Gordo este.
Con Robert Baratheon.
O sea, en el fondo siempre ha tenido ese papel. Ya te digo, tiene que ocurrir para que sea él quien acabe, si es él el que al final la mata en algún capítulo. Tiene que ocurrir algo muy gordo, algo.
Sí, pero es algo que muy gordo. Él a lo largo de la serie ha estado más puteado. Han ido muriendo todos sus hijos también. O sea, yo creo que.
Ha perdido hasta una mano.
Pero considero que más allá de que pase algo muy gordo, en este caso, el ataque a Jamie son el cúmulo de pequeñas cosas.
Sí, pero
son
ya un digo, montón yo, de yo, mierda. El hecho de que en un futuro se ocurre que se casara con el Negan este de Juego de Tronos.
Con Euron.
Que por cierto...
Para mí eso no sería como la gota de colma al vaso, ni mucho menos. Sería la tónica. O sea, antes lo mataría a él. O sea, Jaime mataría a...
A Euron.
Le ha puesto el mote.
A Euron.
A Euron, Greyjoy. Jaime lo mataría antes a él que a su hermana.
Pero nadie ha dicho que no vaya a matarle. Aquí claro, estamos hablando de que pueda matar a su hermana o no. A Euron también le puede matar también.
Yo ya te digo, me resulta todavía en esta temporada no he visto nada que me haga indique eso.
Tú sí, que sea
algo inminente. Es decir, que estén preparándolo, no te digo que no. Esa conversación, como dice Nico al final, apunta quizá en esa dirección. Que le están soltando ya, oye, que esta tía, ten cuidado. Pero no sé, tiene que ocurrir
está
algo que...
Está plantando. Es decir, ten cuenta que... dentro de digamos que es como el detonante de una trama que yo creo que va a venir a continuación, que es Jamie empezando a desconfiar. Solo hay que ver cómo ha cambiado desde que tiró a Bran.
Tiene que haber algún tipo de traición de Cersei hacia su hermano, que a él le abra los ojos de una vez y diga, o sea, algún tipo de traición muy fuerte
yo no creo que tanto traición como que realmente le abra los ojos cuando vea algo muy gordo que haga. Es decir, que
pero
haga...
¿Qué más gordo puede hacer Cersei que ya ha hecho, que ya ha explotado casi una
hoja? Vamos a hacer una cosa. Vamos a ordenarnos un poco, que estamos hablando todos a la vez y nos estamos enrocando en muchos temas. Habla
Quiero
Yelma.
Decir dos cosas.
Eso es, venga, vamos.
Que Nani está de acuerdo con todos nosotros que Euron es el nuevo Negan del Juego de Tronos. Y número dos. Sabemos que el oráculo es el gran predictor o predictor o predictor, vaya, o sea, no. Lo que te compras cuando estás embarazado, es el gran predictor de Juego de Tronos. Entonces, si el oráculo se exalta de esta manera y se pone así, yo os pasaría al siguiente punto, porque vamos a entrar en una espiral de no puedo soltar el spoiler, pero sí, pero no, pero es que estáis todos equivocados, joder, es el momento típico de que sabes que el malo va a morir y tú no va a morir y el otro, joder, estáis todos equivocados, entonces yo ahí no me metería más.
Ya, pero por otro lado, digo yo, el señor Oráculo está haciendo para que no se sepa que él sabe las cosas, o sea que también puede ser que esté haciendo todo lo contrario, que sepa que es Jaime y que quiera decirnos que no, para que pensemos que él sabe.
Yo me reservo
claro,
eso.
Ese es el tema. O sea, lo guay de esto es que el oráculo no sé si sabe o no sabe si será Jaime o será Tyrion, pero lo bueno es que te está defendiendo una postura cuando puede ser que realmente él sepa que va a pasar todo lo contrario y haga que pensemos que es eso.
Joder, qué miedo, de verdad. Estoy cagado ahora mismo.
Sí, sí, sí. El señor Oráculo tiene ese gran poder. Es así la cosa.
Bueno, madre mía.
Voy a continuar. Seguimos en Desembarco del Rey y tenemos el momento en el que Cersei se toma la venganza, la justicia de la reina en este caso, y digamos que envenena a Tien Arena de la misma manera que el Arya envenenó a Myrcella con un beso envenenado. Y a continuación pues bueno, pues se toma el antídoto, como vemos todos, y pide que dejen las antorchas ahí preparadas para que se vea bien, para que el Arya pueda ver bien cómo muere su hija. ¿Os pensabais que venganza?
No solo eso, sino que durante toda su vida que va a estar ahí, que se asegure de que estén siempre las antorchas para que pueda ver los huesos, hasta cuando llegue hasta de hueso a su hija, que lo vea eso con claridad. Es.
A una la condena a muerte con un veneno y a la otra a cadena perpetua. Y a ver todo el rato al cadáver. ¿Os pensabais que iba a ser así la venganza? ¿O pensabais
no,
que
yo,
iba a
yo de hecho estaba todo el rato esperando. Ya le seguro que le revienta la cabeza el grandullón, algo aquí va a suceder, pero bien, ha sido, o sea, un giro ahí muy de Cersei.
Sí. ¿Gemma?
Yo quería aprovechar, en primer lugar, ya, sí, cuando me lanzo, para aprovechar y hacer publicidad, porque aquí, casi cerca del muro, es donde se han construido las velas que dan cobijo a todo Juego de Tronos. Las velitas que vamos viendo durante todos los episodios son made in Figueras y quería aprovechar y decirlo, porque sí, porque soy así, porque soy de cerca del muro y a tomar por el culo. Esto en primer lugar. Y en segundo, que no me lo esperaba así, pero creo que a Daenerys se le van a hinchar los cojones y va a decir, mira tío, reviéntale la cabeza ya. O sea, de ahora sí, como paripé, la coña del el veneno, el largo adiós creado por el alquimista, esto de muy chachi y muy guay, pero que en unos días va a decir, mira tío, ya estoy hasta las narices, reviéntale la cabeza ya a las dos.
Pues no sé. Nico, ¿tú qué pensabas? ¿Qué te esperabas?
Sí, yo, es decir, teniendo en cuenta cómo es el personaje de Cersei, es decir, sabes que ha hecho lo que el personaje debería hacer, es decir, si fuera Negan el de
Walking Dead,
ya que lo habéis traído, ¿no? Que está muy bien sacar de colisión Walking Dead, digamos. En fin, sí entendería que sacara un bate y de porque, pero esta tipa es de que es la venganza se sirve fría y quiere que sufra, es decir. Bueno, me da la sensación de que va con el personaje, ¿verdad? Que claro, tú en aquel momento estás viendo la escena y estás acojonado, es decir, joder, en cualquier momento tal, pero entiendes que la decisión de que hiciera eso va mucho con el personaje.
Sí.
Es decir, es lo bueno de es una de las grandes cualidades que tiene Juego de Tronos y es que los personajes están muy, muy, muy bien construidos. Evolución, su todo.
Creo que tenemos ya a Al Cross.
Habla de una manera muy original con una manita y levantando el dedo.
Levantando el dedo. Una pregunta. ¿Cómo sabía que le iban a traer a la hija también? O sea, ¿en qué parte él sabe que el regalo que va a hacer la Cersei tiene que traerle a la hija? para que sume la venganza.
Yo entiendo que Cersei le da órdenes a Euron de que las capture a las dos. Es lo que yo entiendo.
Eso no se ve.
Claro, no se ve en ningún momento, pero es que, claro, en esta temporada estamos teniendo momentos que no vemos, que está avanzando a un ritmo que no estamos acostumbrados en esta serie, porque, por ejemplo, en este capítulo hemos visto a los barcos de Euron, de repente...
Sí, ha habido tres batallas en 2 minutos.
En 2 minutos, y hace nada estaban Jaime y Euron ahí en Desembarco del Rey, y de repente están en el otro lado. Yo entiendo
que... Eso es una de las cosas que yo hice en el comentario que escribí en la web. O sea, Euron entrega su regalo a Cersei y de buena primera aparece en la otra fortaleza destruyendo a la flota de los Inmaculados.
Sí.
Mientras que los Inmaculados en el capítulo anterior salieron y empezaron a dar toda la vuelta para llegar a la batalla.
Es porque estaban usando el mismo transporte que los Caminantes Blancos.
Ese recurso que ya nos trastocó un poco en temporadas anteriores, esa elipsis temporal, me parece que se llama, que claro, la tienen que utilizar para acelerar el ritmo de la trama y la están utilizando de manera muy reiterada en esta temporada.
Pero a veces, en este caso, o sea, con las flotas no juegan, o sea, en el espacio y tiempo real, no son reales, porque una flota que sale primero llega y ataca, y cuando mira a través del muro, o sea, a través de la fortaleza, de las murallas, ve a la otra flota que lo está atacando, que sin embargo estaba en la mañana, en un momento dado estaba en Desembarco del Rey, descoloca un poco.
Sí, cierto. Pero bueno, juegan con eso. No sabemos si antes o después.
Hay que creernos todos, ¿no?
Claro, lo damos por válido, ¿no? O si no,
o sea, decimos... si vemos esa escena, tenemos que asumir que ha ocurrido o antes o después, pero que ha ocurrido. Solo que se nos está contando en ese orden, aunque no pueda no tener mucho sentido y hacerse tan rápido y tanta localización en tan poco tiempo.
Sí, yo creo que ha sido más bien...
Claro, eso puede ser.
Más bien eso, ¿no? El que... Y si no, pues siempre pueden decir que ha sido un mago y ya está.
De todos modos, cuando Tyrion está contando la historia, yo entiendo que la está contando como una especie de flash forward. Lo que pasa es que el espectador lo ve para darle ritmo al...
Claro, o sea, sí. O sea, a ver, realmente el momento en el que Tyrion está comentando todo lo de Roca Casterly, vemos la batalla, a mí me parece que está muy bien hecho. Está muy bien, guay, está guay.
Pero es una historia que está contando por lo que va a pasar, ¿no?
Claro, exactamente. Lo que él tiene en mente que va a suceder.
Claro, lo que pasa es
que... Digamos que a la vez se nos está contando el futuro.
Que entiendes que sucede así, que no es una proyección, sino que sucede así. Lo que pasa es que han decidido introducirla en el capítulo por un tema de ritmo y de que queda muy, muy bien, pero... Y la excusa de que no esté en la misma línea temporal es que lo usa como una narración, como un relato de proyección. Es decir, se juntan como dos tiempos.
Pero dime yo.
Pero en el capítulo anterior están todos sentados, Daenerys está sentada con todos parados, con todos en la mesa discutiendo cuál es el plan.
Sí.
Y supuestamente todos salen, o sea, las dos flotas salen a la vez a cumplir su objetivo.
Cierto, yo entiendo que sí. Bueno, y esto fue en el primero. O en el segundo, no, en el segundo, efectivamente, en el segundo. Sí, es cierto. De hecho, vemos a... O sea, bueno, en el momento en el que Gusano Gris se está despidiendo de Missandei, cuando follan raro, que decíamos, entendemos que después de esto, él parte. O sea, parte en sus naves y él viaja.
Una cosa
ya
que no dije en el capítulo anterior, porque me tuve que ir, yo ya no voy a llamar Gusano Gris a este personaje. Para mí, ahora es Lengua de Serpiente.
Lengua de Serpiente. Pero eso es del
el
señor
que vio el capítulo y el final de la cena sabe por qué lo digo.
Ay, pájaro. Que vamos a lo único. ¿Qué ibas a decir, Gemma? Que antes.
Yo, que cuando Nico estaba comentando lo del tema del ritmo cinematográfico, que creo que sí, que es algo que en esta nueva temporada le están dando un montón, que han cambiado la forma de narrar. a la que nos tenían acostumbrados, que sí. Todo era muy tedioso, o sea, durante 6 temporadas el tiempo pasaba hacia atrás casi. Entonces, para ir de un punto A a un punto B, o sea, daban la vuelta a Poniente y llegaban. Y ahora de repente nos han acostumbrado a que todos son flashazos de escenas de cortes, sí. De escenas que van ocurriendo en un tiempo, creemos, semejante, semana arriba, semana abajo, pero que de repente se ha acelerado mucho esta narración. Entonces, creo que es un poco a lo que como espectadores estamos, que todavía nos estamos acostumbrando a ello, sí. Que de repente sea todo así como de ¡ah!
Es un cambio de ritmo muy rápido. Es un cambio de ritmo muy rápido. Yo, la semana pasada, por ejemplo, que yo comentaba lo de si hubiéramos estado en temporadas anteriores, veríamos a John y a Ser Davos que van viajando hacia el puerto y van hablando de sus cosas, pero no. En esta temporada ya le vemos directamente ya en Rocadragón. Y bueno, esto se sigue aplicando con todos, menos, recordamos, con los caminantes blancos que están buscando pista todavía y no llegan.
El ritmo es solo para los vivos, para los muertos no se aplica.
Claro, los muertos llevan otro ritmo, ellos van a su rollo. Bueno, seguimos en Desembarco del Rey, donde tenemos esa conversación. Bueno, vemos que Cersei, después de envenenar a Tien y a dejar allí encadenada a Elaria también, pues parece que eso le pone cachonda y se va a buscar a Jaime para, bueno, pues tener ahí su momento de intimidad, ¿no? Por no decir, porque hay follisca en el momento.
Yo discrepo, discrepo.
Y Jaime se le veía tan desencantado, se le veía al pues muchacho sí. Tan desencantado.
Pues sí, oráculo. Y discrepo más allá de es el hecho de... Yo creo que lo que dices tú, David, es que le pone cachonda. Bueno, vamos a ver, yo creo que es un poco para tenerle contento. Que le ha visto con cara de puteado cuando ha pasado todo lo de Euron y ha dicho, no vayamos a tener un disgusto antes de tiempo, vamos a cumplirle un poco, porque de hecho él está un poco, y lo comentaba Nani en el chat de YouTube, decía, bueno, al principio estaba ahí un poco reacio, aunque la ranciez le dura más bien poco, efectivamente. Sí. Pero al principio es como de, no, bueno... quita, ¿no? O sea, que te hacía el remolón, ¿sabes? Como de es viernes, estoy cansado, hoy no. Entonces,
me duele la cabeza, ¿no?
Claro, ya me duele la cabeza, pero bueno, me tomo un ibuprofeno y ya está.
Sí.
Yo lo que creo que están, pero realmente, es decir, esto no tiene triple interpretación como aquel final del que discutimos. Yo creo que, están en dos polos completamente opuestos, es decir, Cersei antes estaba enamorada, yo ya creo que el amor lo va dejando de lado porque está enfocada en lo que tiene, en la justicia de la reina. Me da la sensación de que Cersei es un personaje completamente nuevo y mucho más tirano. Al igual que Jaime se está humanizando. Es decir, ahora mismo, si antes estaban al compás, es decir, si era una música que sonaba al compás, ahora están completamente descompasados. Sí, han hecho el amor y tal, y la puerta, no sé qué, pero si os dais cuenta, las reacciones de cada uno son completamente diferentes. Incluso a la hora de abrir la puerta y decir, soy la reina, me da igual.
Sí.
Es decir, me da igual lo que piense.
Pero limpia las sábanas luego.
Pero limpia las sábanas, que es como, tía, ¿sabes? De ir en secreto a esto, que ole tú, ¿no? Pero... va de tirana, ahora va de tirana.
Sí. Que yo, por cierto, las caras que pone, como en el momento antes con Euron y tal, o en el capítulo anterior también con Euron, las caras que pone Nicolas Coster-Waldau, o sea, Jaime, ostras, tiene que hacer unas comedias cojonudas porque me parto el culo con las caras que pone. O sea, no sé si ha hecho comedia este señor antes, que por cierto, Nicolas Coster-Waldau ha denunciado a su... ha demandado a su exagente, por cierto, por temas de, dice que desde 2015 ya no tienen contrato con la agencia que estaba antes y le están obligando a pagar, bueno, en fin, unas historias ahí que son más bien propias de la serie El Séquito, no del podcast El Séquito que vamos a sacar nosotros, porque el podcast El Séquito que vamos a sacar nosotros no habla sobre la serie, habla sobre otras cosas. Pero me gustó mucho, o sea, me está molando como actor Nicolas Coster-Waldau. Vamos con más cosas, vamos con la reunión que tiene Cersei con Tikkon Storis, el señor del Banco de Hierro, el del FMI, básicamente, que es nuestro querido Mark Gatiss, y esa conversación política que ya comentábamos antes, ¿no? Esa deuda que tiene Cersei, que tienen los Lannister, aunque ellos siempre pagan sus deudas, como se encarga Cersei de recordar en este en esta escena, pero también ese momento que comentábamos, ¿no? Ese momento de ¿a quién vais a apoyar? O sea, ellos, el Banco de Hierro apoya a empresas, como dice Ticon Stories, que parece ser, vamos, básicamente apuestan por uno u otro, y Cersei pues diciéndole que bueno, que en fin, que Daenerys es una revolucionaria, que los bancos con los revolucionarios no se llevan bien. A mí me gustó mucho esta escena.
Aquí decir que me encantó, como tú decías, el nosotros, pero luego Mark Gatiss le dice, y lo siento, no le voy a llamar dueño del FMI, ni de bravos, ni de hostias, le voy a llamar Mark Gatiss.
Es que es Mark Gatiss, muy grande.
Mark Gatiss dice, nosotros no apostamos, pero le dice, no, vosotros no apostasteis, ¿por qué tal? Le dice, nosotros no apostamos, nosotros invertimos.
Sí.
Y además hace hincapié en el invertimos y hace, se hace un silencio como ahí después, sí, antes de empezar los siguientes, como de que te quede claro, bonita.
Sí, pero bueno, igualmente parece ser que la cosa acaba con Cersei diciéndole quédate 15 días y en 15 días verás que ya te saldrá la deuda.
Un Lannister siempre paga su devuelve deuda. Su deuda. Ay, claro, y aquí cómo la devuelve, que lo deja bastante claro, robándole el oro
a, los
a nuestra colega.
A nuestra querida Lena, efectivamente, robando.
Nuestra viejecita favorita.
La corrupción también está presente, robándole... Claro,
seguro, o sea, eso, seguro que Nico ya lo enlaza con algo.
Claro, no, con la corrupción la haya enlazado, pero o sea, lo que se hablaba antes de
está en la caja banco, B, ¿no? La caja
es
B.
Es que es eso, así funciona el mundo. Es decir, y además debería de espantarnos que Cersei tenga el poder económico de su lado, porque es una de las cosas más importantes, es decir, para ostentar el poder. Ahora mismo, todo va en contra de los dragones, es decir, de la cadena. Todo va a parecer ir en contra. Sí, también es verdad que las reglas de la narrativa normalmente, si empiezan mal, acabas bien.
¿Os imagináis si le hicieran un juicio a Cersei por robarle el dinero a los Tyrell y el juez diciendo todo el rato, no es pertinente, esa pregunta no es pertinente?
No, pero lo que decía Nico, dice, tendríamos que estar preocupados porque Cersei tenga el poder económico, señores, que, o sea, de... Vamos a ver, que la realidad que tenemos aquí cercana es un poco así. Es como de Cersei y el Banco de Hierro, los tenemos a todos junticos en uno. Es como de mira, como el tres en uno, que va bien para desengrasar las puertas.
En el juicio de Cersei, aparte de decir que no le consta, diría que ella el oro no lo lleva.
No lo lleva. Yo lo que me imagino es a Pablo Iglesias viendo este capítulo en casa, contentísimo, vamos. Estaría, si ya le gusta la serie...
Hola.
Imagínate este capítulo. Bueno, nos vamos otra vez. Sí, ¿qué ibas a decir, Nico?
Son cosas que se repiten, es decir, que es un bucle dentro de la historia, sí. Es decir, que es una... Es decir, puede ser que tenga reminiscencia, que a nosotros nos recuerda cosas que están pasando aquí en España, pero es universal, es decir, el poder económico es un gran poder.
Sí. Lo que pasa es que al igual que Gemma no se imaginaba a Pablo Iglesias con una peluca rubia, o el señor Oráculo creo que era... Tampoco me imagino yo a Rajoy vestido como Cersei. Bueno, en fin, vamos a continuar. Vamos a Rocadragón.
El donde... problema es que yo sí me lo estoy imaginando y no sé yo para dormir esta noche.
Madre mía. Bueno, vamos a Rocadragón, donde tenemos esa imagen de Jon ahí mirando, contemplando el horizonte, que me recordó mucho iba a decir a su padre, pero realmente no es su padre, a Ned Stark, ahí con su abrigo, que digo, si estás en el sur... ¿Qué haces con el abrigo? ¿Te estarás asando, cabrón? Pues ahí estaba él.
Estaba Aris Moreno de la hostia y él con abrigo.
Y él con abrigo, es como...
Eso iba a decir, yo veo a Aris muy moreno. Sí. ¿Ha ido a la playa? Era como un comentario chorra que tenía y me lo he guardado, pero ya que lo has dicho...
Es por el... Más similar con política.
Yo cuando lo estaba diciendo, yo pensaba que le iba a recordar a Luke Skywalker mirando el horizonte y que el Rey de la Noche al final iba a ser el Rhaegar Targaryen y que al final le decía, yo soy tu padre. Ahí con...
Claramente.
Pues molaría mogollón.
Sí. No, pero el moreno de Varys iba a decir que me recordaba que era una mezcla un poco que estaba a mitad de camino entre Eduardo Zaplana y Julio Iglesias, ¿no? Ese moreno, sí. Ese moreno rayo suba tal.
Sí,
Varys era un poquito así. Bueno, y aparte Julio Iglesias no descartamos todavía que pueda ser el padre de Jon Nieve y de Daenerys y de todos los personajes de Juego de Tronos. En fin, que Tyrion y Jon hablan, la mano de la reina le pide que le diga qué necesita. Que Jon está como diciendo, no, yo me voy ya. Y Tyrion, a ver, muchacho, que me digas qué cojones te hace falta, que te estoy ayudando, colega. Total, que le dice Jon que lo que necesita es el Vidriagón. Y Daenerys, y Tyrion se lo comenta a Daenerys, que necesitamos tener aliados, oye, dale este regalito, hay que llevarse bien con esta persona, hemos perdido a los dornienses, a los Tyrell los están a punto de perder en el capítulo, ya lo han perdido ya, hay que conseguir más aliados y Jon puede ser un buen aliado, el norte puede
ser... Oye, pero fíjate lo fácil que se le ha puesto, que ha dicho, no, solo te voy a dar la posibilidad que te lleve el Vidregón, sino que además es que te vamos a ayudar ahí a escarbarlo y a hacer las armas y todo lo que tú quieras.
Sí, 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 sí. Bueno, que eso viene luego, pero sí, es cierto, o sea, le van a dar la mano de obra y todo, le van a prestar la mano de obra, lo que necesite para la extracción y el tratamiento del Vidregón. Bueno, mientras tanto... Sí, Gemma.
Disculpa, como buena repelente, cuando hablan del vidriagón también dice, oh, sí, obsidiana. Claro, dices, vidriagón, toda la puta mierda, como si fuera magia, y la obsidiana es vidrio volcánico, que no es ni un mineral, ¿sabes? Que de hecho, he buscado para qué se usa. Entonces, se usa para hacer escalpelos, para uso animal, o sea, para hacer autopsias animales, ya que la FDA no ha permitido usarlo en humanos. Y además se usa como base de tocadiscos, el vidriagón. O sea, ojo el uso del vidriagón, que a nuestros días tenemos vidriagón.
Tenemos vidriagón, sí, en la vida.
Yo creo que los tocadiscos, hay algunos discos que también serían capaces de matar a los caminantes blancos.
Así, lanzados.
No por
así
el material, como... sino por lo que está grabado en su surco.
Bueno, en la película Shaun of the Dead, ¿no? La de Zombies Party. Recordamos que estaban tirándole discos a un zombie en la película. Bueno, que eso, que nos vamos a Invernalia, donde tenemos a la, iba a decir a la hija de puta, a la niñata esta de Sansa, que cada vez la soporto menos, que la vemos ya ahí como muy, muy suelta, ¿no? En su papel de señora de Invernalia, preocupándose con las cosas del castillo y tal. Pensando en el largo invierno, dice, oye, esto hay que traer más comida para acá, que luego si la gente se acaban, si todas las casas del norte se acaban uniendo aquí en Invernalia, tenemos que alimentarles y tal, que el invierno no sabemos cuánto va a durar y tal, y Pascual diciendo, oye, las armaduras esas no llevan cuero, deberían de llevar cuero. Ah, sí, sí, ahora lo soluciono. Y Meñique, pues bueno, pues admirándolo, o sea, admirándola a ella. Meñique estaba, se la ponía dura también, como Euron. Y bueno, pues Meñique, además, esta conversación entre Meñique y Sansa es guay también, ¿eh? Cuando le dice, ninguno es amigo, ninguno es enemigo, o todos son amigos, todos son enemigos, tienes que pensar en lo que va a pasar en el norte, en el sur... si tú piensas todo antes, digamos que nada te va a pillar desprevenido, ¿no?
Eso es un relativista moral, pero en toda regla. O sea, nada es bueno ni malo.
Sí. Se llama chaquetero, pero
sí,
no
sí.
Pasa nada.
Él, vamos, es Meñique, la filosofía de Meñique. Simplemente le está contando su filosofía.
Sí, pero es algo que a Sansa, aunque no quiera o aunque diga que no, ella lo tiene ahí metido.
No sé, yo a Sansa con Meñique, como que no.
Yo ya te digo, yo no me fío nada de Sansa, me fío mucho Sansa menos de Meñique.
Puede que lo esté utilizando, pero Sansa yo creo que tiene bastante claro quién es Meñique.
Espero.
Y que no es de fiar.
Eso espero, porque hay veces que no lo creo. Hay veces que la veo como de, al final se lo va a creer. Y ya te digo, yo veo follisca entre estos dos al final, que puede pasar. Puede haber follisca. Sí. Bueno, después de esto, llega por fin mi querido Bran con Mira. Y ese emotivo encuentro en el que Sansa la abraza y Bran se queda como diciendo, pues muy bien. Pues aquí estamos. Luego vemos que están ahí junto al arciano, le cuenta que él es el cuervo de tres ojos, le cuenta que puede ver el pasado, el presente, el futuro, pero solo por fragmentos. Y le recuerda, claro, por cierto, Sansa le dice, oye, tú eres el señor de Invernalia ahora, tal, que eres el legítimo heredero y tal. Y él, a mí esas cosas no me interesan. Yo soy el de la música, como diría el señor Oráculo.
Sí, sí. Pero dice, fíjate que he leído por ahí que el actor ha declarado algo así como que representar al cuervo de tres ojos que es muy difícil. Y no habéis dado cuenta, que lo habéis notado, o sea, esa, yo creo que sobre actuación que ha tenido en este capítulo, que se le ve muy serio, soy el cuervo de tres ojos, así como... No sé, un poco diferente, a mí me ha dado la sensación que...
Yo lo pensé de otra manera, yo lo pensé de que él, como puede ver el futuro, puede ver que Sansa va a ser, si no lo es ya, una zorreja de puta.
Yo creo que no.
Y que lo va a putear de alguna manera.
No, porque eso se hubiera manifestado de otra manera. Si él lo hubiera...
¿Y por qué le recuerda luego cómo la violó Ramsey?
Bueno, también eso es un poco cabroncete. Mentira. Por su parte.
Mentira, aquí, un momento, yo aquí tengo una hora colada.
Hostia, una predicción.
Ningún, o sea, ahora todos acabáis de decir.
¿Pongo música de predicción, Gemma, o...?
No, yo soy más de casa austera, así yo la suelto así y ya está.
Vale.
Aquí, o sea, dice, todos habéis dicho, la boda de Ramsay. No, perdona, en ningún momento ha nombrado que fuera la boda con Ramsay. Le ha dicho, te vi a ti de blanco en la boda, muy contenta.
Muy contenta, y entonces, no,
bueno, muy
guapa,
contenta no, dijo. Pero le dice, ¿y por qué pensamos todos que es una boda pasada? O sea, recordemos que, como bien estabas diciendo, dice, no, habrá visto que es una hija de puta en el futuro. Pues, ¿y quién no te dice que ha visto una boda futura?
Bueno, se refería a... De hecho, ella, cuando le ha empezado a hablar de ese tema, ha reaccionado de la manera que ha reaccionado, que se ha ido rápidamente.
No, ella tampoco sabe que el tío puede ver tantas cosas. Vamos a ver, o sea, de yo...
Para mí, de hecho, su mismo hermano le dice que sentía que hubiera tenido que ocurrir eso ahí en Invernalia, donde ellos nacieron. Yo cuando veía el episodio, se refería al tema que tuvo con Bolton.
Sí, porque de hecho estoy viendo ahora mismo las imágenes y ella iba de blanco en la boda con Ramsay. En la boda con Tyrion no iba de blanco, pero en la boda con Ramsay sí iba de blanco. Y bueno, y Bran le recuerda eso, que era una noche de invierno muy bonita, tal, que era una pena que hubiera pasado eso en casa, o sea, y la cara de ella es de... Me está hablando de la boda de Ramsay. O sea, yo lo que vi ahí fue un momento de... Chúpate esa hija de puta. O sea...
Pues yo por ese mismo motivo del chúpate esa, o sea, de qué necesidad tiene de sacarlo en ese momento. O sea, es como...
Porque era algo que solo sabía ella. Es algo que solo sabía ella. Entonces, para él demostrarle que, mira, algo que solo sabes tú, lo sé yo.
¿Y por qué no le dice algo bonito? En vez de recordarle algo tan...
Claro, a esto voy.
Yo qué sé.
Recuerda algo, yo creo que le recuerda algo tan cruel para que le duela. Para que le duela porque sabe que ella va a ser una cabrona.
No sé, yo si me va en ese sentido, ¿eh?
Yo creo que sí. Yo voto por eso.
Pues yo voto porque es una boda futura que todavía no hemos visto y él sí. A tomar por el culo.
Bueno, pues a ver. Luego, después de esto, ¿qué es lo que pasa? Que... Luego vemos vamos a Antigua, donde tenemos allí a Sam con Jorah, que bueno, está ahí el archimaestre Ebros.
El Sam está en racha, es que...
Sam está on fire completamente. Y bueno, vemos que el archimaestre Ebros dice, oye, pues está curado este señor, ya te puedes ir a tomar por culo, básicamente. Le dice, necesitamos la celda para gente enferma, pírate ya. Y el otro, pues bueno, muy contento. A mí me gustó ese momento Sam Jorah, que yo decía, digo, joder, Sam lo único que va a hacer en Antigua es curar a Jorah, que bueno, que no es que sea poco, pero bueno, curar a Jorah y hablar del Vidriagón, que era algo que ya conocíamos de antes.
Hombre, fíjate,
ha estado bien.
Fíjate cómo termina, digamos, esa parte de Sam, de esa escena de Sam. ¿Qué recompensa recibe Sam por todo eso?
Copiar pergaminos, y yo creo que
ponte ahí está el tema, claro. Ponte a ordenar esos papeles, a ver lo que encuentra en esos papeles.
Eso es,
porque yo... Sam, cada vez que revuelve papeles, encuentra algo.
Eso es, yo lo que
y cuidado con los pipis.
Yo lo que iba a pensar, que él va a encontrar algo, o sea, que el archimaestre le ha dejado ahí papeles del archivo secreto este al cual Sam no podía acceder hasta que fuera maestre, y le ha dejado ahí para que los pueda ver y los pueda copiar. Es lo que... Y pensamos todos.
Tú lo que dices es que hace como un profesor que tuve yo que decía, para dejarnos los programas, que eran programas piratilla, digamos, decía, a mí al final de la clase se me va a olvidar un disco aquí encima de la mesa.
Pues sí, así.
Fue algo así, ha hecho.
¿Qué vas a decir, Gemma?
Nada, quería dar voz a nuestros patrons y decir que Nani efectivamente también decía que estaba con vosotros y que se trataba de... Habla de una boda pasada. Porque todo ha sido sufrimiento para Sansa y no le ha pasado nada bueno.
Sí. Bueno, vamos con más cosas. Nos vamos después de esta escena de bonita entre Sam y Yorah y después de ese premio que le da el archimaestre Ebros a Sam. Nos vamos a... Bueno, nos vamos... ¿A dónde nos vamos?
A Rocacasterly.
A Rocacasterly, efectivamente. En el momento en el que están... Bueno, nos vamos a Rocadragón y a Rocacasterly, ¿no? Porque, como decíamos antes, es la escena en la que Tyrion está contando que él fue el que se encargó de las alcantarillas de Rocacasterly y es el que, digamos que... Es el señor... ¿Cómo se dice? El señor Sean Connery en la roca, ¿no? Es quien le da a los Inmaculados la posibilidad de poder entrar en el Rocacasterly desde dentro.
Bienvenidos a la roca.
Bienvenidos a la roca. De hecho, creo que en un momento Tyrion dice algo así como la roca o algo así, o la roca, no sé qué. Bueno, a ver, se llama Rocacasterly, o sea que mira, ya todo encaja. Faltaba allí Nicolas Cage.
Guspid,
eso es. Bueno, pues eso. Momento, a mí me gustó esta escena mucho, me parece que está muy bien hecha la escena en la que vemos a Tyrion contando todo esto y a los Inmaculados entrando en Rocacasterly, haciéndose con Rocacasterly, pero diciendo, gusano gris, diciendo, bueno, como era, lengua de serpiente, diciendo, oye, aquí me falla algo, ¿dónde está el resto de soldados Lannister que no están por ningún lado? Y cuando se asoma así, mira y dice, todo esto algún día será tuyo, hijo mío, se encuentra en el mar a la flota de Euron cargándose todos los barcos, porque es que, joder, la flota de Euron, la leche, la flota de Euron. Flipante, o sea, es que revienta cualquier flota que haya por ahí, porque mira que había barcos inmaculados, ¿eh? O sea, había un montón de barcos de los Targaryen por todos lados, pero bueno. Y esto ya lo hemos comentado un poquito antes, ¿no? Que bueno,
yo te iba a decir que con respecto a la escena esta, a mí lo que más me pareció sobre todo destacable, viendo lo que hemos estado hablando antes de las dos maneras de entender lo que es gobernar al pueblo, es cuando Tyrion Lannister le explica, ¿no? Está viendo la escena, le dice, los que vais a ganar. Porque o vamos a ganar. Los que luchan por mi hermana lo hacen por miedo a la reina, ¿no? Los que luchan por ti lo hacen por la libertad, por quienes la han liberado, es decir, por ella. Luchan con el corazón. Es un poco cómo se ve, las diferentes maneras de gobernar. Por eso Araña, que es un tipo, lo que hablábamos, que es un poco la representación de la responsabilidad de Estado, Araña quiere mantener a la comunidad en una situación de estabilidad, de paz, pero por el bien del pueblo, no como los bancos por el bien propio, sino por el bien del pueblo. Por eso apoya a Khaleesi, por eso en el capítulo anterior le dijo que de todos los jugadores que se estaban disputando el trono de hierro, es la que mejor intención tenía para con el pueblo. Por eso Araña yo creo que va menguando tanto, o va cambiando tanto de chaqueta, porque realmente el poder corrompe, el poder erosiona, y los líderes van menguando. Vemos también una cosa, teniendo en cuenta esto, volvemos otra vez al pueblo, volvemos otra vez a la escena de Euron hablando del pueblo, ¿no? Porque el pueblo se representa. Aquí hemos visto cómo parte de los que han luchado por Khaleesi, los que han luchado por Khaleesi, lo hacen por la libertad, y en las escenas de Cersei vemos al pueblo como una especie de palmeros chungos, ¿no? Que abuchean allí, ¡oh, va! Pero solo hacen eso, es decir, aplauden a la reina. Y dice Euron, que es súper interesante, dice, el amor del pueblo, me encanta el amor del pueblo, ¿no? Y dice Jaime, esa misma turba escupía a mi hermana no hace tanto, y si nos traicionáis, vitorearán por ver tu cabeza en una pica. Y con bastante lucidez, Euron contesta, que da igual de quién sea la cabeza, lo que quiere el pueblo es ver cabezas rodar. Es un poco el pan y el circo sí. de lo que quieren esta gente, ¿no? Un pueblo que está gobernado, pues... como si fueran marionetas, ¿no? Ahora bien aquí, ahora bien acá, como que... Es como las dos maneras de entender el pueblo y cómo gobernar el pueblo. A mí me pareció súper interesante.
Sí. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos con los Lannister, que no sabían dónde estaban, los soldados Lannister, y vemos que Jaime está con Bronn también, y por cierto, con el padre de Sam, que al final ha decidido apoyar a los Lannister.
Judas,
eso es, yendo hacia Alto Jardín y dejando, bueno, yendo, invadiendo y conquistando Alto Jardín, Y básicamente pues llevándose el oro también, porque hay escenas, o sea, en la escena en la que vemos a Jamie caminar para ir por el castillo y tal, vemos que se están llevando el oro. De hecho, pues parece ser que les vence con relativa facilidad. De hecho, ni siquiera se ve la imagen de combate. O sea, ya nada más aparecer ya se los han reventado a todos. O sea, no parece que duren mucho los soldados Tyrell. Y bueno, pues allí pues nos encontramos ya con el último momento del capítulo, en el que nos encontramos a Olenna y a Jamie en esa conversación tan buena, esa conversación tan chula, y que, como recordáis, Olenna pues se despide por todo lo alto, ¿no? O sea, por la puerta grande. Dice, sí, sí, yo me muero, pero quiero que le digas a tu hermana y que le quede muy claro que el que mató a Joffrey fui yo. Bueno, impresiones de esto, de esta última escena del capítulo.
Pues como bien decíamos la semana pasada de que Olenna había sido una grandísima hija de puta, creo que en su último momento de vida lo dejó muy claro y recordó grandes momentos, o sea, de la semana pasada ya nos dejaba ver todo lo que había hecho para sobrevivir y esta vez es como de muere con la cabeza súper alta, es el fui yo. Y que te follen, entonces es como de, bueno, pues he durado hasta aquí, pero por lo menos moriré con la cabeza muy, bien alta. Entonces me parece muy guay la manera en que lo dice y la templanza en ese momento de Jamie, de cómo se lo toma, es decir, ah, pero yo de algún momento, por algún tal, creo que Jamie la entendió en el aspecto de decir, bueno, es que mi hermana es mi hija de puta, yo entiendo que haya sembrado todo este daño. Entonces, no me parece tan raro que como que Jamie se lo tome a bien. Sí, sí. Bueno, bien. Dentro de lo que se puede tomar algo así a bien.
Sí, 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 sí. ¿Y a vosotros qué os parece, señor Oráculo, Nico?
Yo lo que habíamos hablado antes, yo esta escena la veo sobre todo para que entendamos, para que veamos la evolución de Jamie. Es decir, a mí me da la sensación que es un viaje, y digamos también un detonante de lo que está por venir. Me parece que la escena es... El foco está en él. Es decir.
Yo estoy básicamente de acuerdo con Nico. Básicamente Olenna le ha estado soltando... La parte más importante para mí, aparte de que se descubra el pastel de quién estaba detrás del envenenamiento de Joffrey, es cómo le dice, oye, tu hermana es un monstruo. Es lo claro. Yo creo que eso ya se poco a poco lo va a ir. No está ahí puesto por casualidad.
Y otra cosa, que esto yo creo que todos nos lo hemos planteado. Parecía todo muy fácil. Estaba claro que no iba a ser tan fácil, o eso queríamos también, ¿no? Que no fuera tan fácil, porque si no, qué gracia tiene. Pero no está siendo como demasiado fácil, pero al contrario, demasiado fácil para hacer seis. Porque es que de verdad es flipante. Tyrion, que hasta ahora había sido un estratega impresionante, no da pie con bola en esta guerra.
Date cuenta que en la guerra importante, la que se va a ocurrir en el norte, y quizá a lo que vamos es que van a tener que llegar a algún tipo de acuerdo antes que enfrentarse entre sí.
¿Pero tú crees que van a llegar a un acuerdo de Daenerys y Cersei?
Si en algún momento la guerra que viene del norte, es que, vamos a ver, la guerra que viene del norte es la importante, y si en algún momento dejan claro que esa es la importante, no van a tener más remedio que unirse de alguna manera. Otra cosa es que ya Cersei traicione y haga alguna historia.
Yo no veo a Cersei uniéndose a nadie ni por esas.
Pero David, ¿tú crees que Cersei, ni siquiera en esa situación en la que tienen a los caminantes blancos ya encima, se plantearía decir, oye, estos son mis enemigos, pero en esta situación voy a tener que aliarme, porque si no, no vamos a sobrevivir ninguno?
Voy a contestar.
Básicamente eso es lo que dice Jon Snow.
Voy a contestar como tú. No. Yo lo que veo, en caso de que pasara eso, en caso de que Cersei siguiera sentada en el trono de hierro cuando los caminantes hayan cruzado el muro y estén bajando, yo lo que veo que Cersei haría sería que los demás se peleen y ya llegarán a Desembarco del Rey y ya me defenderé con lo que tenga.
Sí, sí, sí.
Es como lo veo yo. No veo una
alianza. O sea, ¿tú crees que por parte Ah, es con Cersei.
Cersei le da igual el resto de los reinos. O sea,
sí, pero que la guerra importante es la que se celebra en el norte. ¿Tú crees que Cersei va a estar ajena y que en algún momento no va a haber algún tipo de interacción en el que va a llegar el conocimiento de ese frente que viene del norte?
Sí, el conocimiento le llegará, pero otra cosa es que ella haga algo o quiera hacer algo. No lo veo. No sé cómo lo veis los demás, pero vamos, yo no veo a Cersei ni por esas, ¿eh?
Yo sí, creo...
Hombre, la filosofía de Cersei sería esa misma, es decir, utilizar precisamente ese frente para que se cargue a su enemigo y ella, bueno, luego ya verá.
Claro, claro. ¿Qué vas a decir, Gemma?
Yo creo que realmente aquí hay Juego de Tronos y hay dos juegos completamente, o sea, de hecho diría 2.5. O sea, está el juego del norte, el juego de Cersei y el juego de Daenerys. Entonces son 2.5 porque Daenerys y Cersei están ahí luchando por el trono de hierro, pero creo que a ambas dos, como decíamos al principio, les trae al pairo lo que pasa en el norte. O sea, pues sea que es como de dale mi dragón, pues toma todo mi dragón que quieras. O sea, déjame en paz, que yo no me voy a liar a esto, que mi pelea va por otra. Sí, entonces
pero la diferencia es que Cersei, o sea, a Cersei le da igual lo que le pase al resto de personas y a Daenerys no le da igual. Y yo creo que queda muy claro cuando dice que no va a atacar Desembarco del Rey con los dragones porque no quiere que haya víctimas civiles, digamos, en esa contienda. Con lo cual, en llegado el caso, sí que veo a Daenerys quizás diciendo, mira, ya conquistaré el Trono de Hierro luego, que me tengo que ocupar de esto que es más importante. Sí llega el caso de que los caminantes crucen el muro.
A ver, pero esto se lo acaban de exponer ahora y su interés ha sido como de, bueno, diles que necesitan, es como de...
Pero porque no le creen.
Yo no voy a ir, pero bueno, si puedo hacer algo para ayudarles, pues bueno, que cuente conmigo.
Pero porque no le cree. Incluso a Tyrion le cuesta creer a Jon. Lo que pasa es que Tyrion al final confía en la palabra de un hombre honesto, como dice él, antes que los hechos, muchas veces, pero es que Daenerys no se cree que vengan los caminantes. O sea, ella confía en Tyrion. Y Tyrion confía a medias en que Jon pueda decir la verdad, de que los caminantes están viniendo. Dice, bueno, me fío de tu palabra porque te conozco y sé que eres buena gente. Pero Daenerys está confiando en Tyrion, no en Jon.
¿Y Daenerys tú crees que al final ayudará a Jon en esta...
Sí, yo,
en esta yo, guerra.
Yo no sé si será antes o después de conseguir o de luchar, digamos, más directamente con Cersei, con los Lannister, pero sí, llegado el momento yo creo que sí. Yo creo que tanto
pero entonces
tú como
lo
yo,
acabará como Pablo, creyendo.
Yo creo que sí, porque lo acabará creyendo básicamente porque los caminantes cruzarán. Y la única manera de defender poniente de los caminantes va a ser que ella ayude también a Jon y a todos los que están arriba. Oye, no sé si está Al por ahí.
Sí, estoy aquí. Y, o sea, una pregunta.
Sí.
O una reflexión. ¿Para esta final de temporada van a solucionar uno de los dos conflictos principales? O sea,
el Juego de Tronos.
El trono de Desembarco del Rey o los muertos.
Pues mira, yo es algo que me planteaba la temporada pasada. Que era si iban, digamos, a quitarse una cosa primero para luego ir con la siguiente. O sea, yo entiendo que si hacen esto de primero, digamos, resolver, digamos, el tema de Desembarco del Rey,
yo si quieres
sería primero eso. Bueno, no, porque tú a lo mejor ya lo sabes.
Por eso.
Pero no puedes decirlo.
Pero lo sabes porque lo sabes o lo sabes porque lo
sé sabes. Por filtraciones.
Pero no lo puedes decir. No lo puede decir, lo tiene prohibido. Pero vamos, yo es lo que te digo. Yo desde mi opinión, que yo no he leído las filtraciones, yo creo que si llegan a hacer esto...
Vamos a ver,
primero
David,
quitarían...
Vamos, por lógica, de filtración a filtración. Los caminantes blancos son el principio de Juego de Tronos.
Sí, son lo principal.
Y van a ser el final. Es decir, hasta la última temporada no se va a resolver.
Claro, pero a lo que se refiere Al, y es a lo que también me refiero yo, es si... Primero se van a quitar en esta séptima temporada ya todo la batalla, digamos, entre Daenerys y Cersei, o si eso va a terminar ya en la última temporada, y evidentemente luego el final será lo de los caminantes, ¿no? Eso está clarísimo. Eso es lo que nos planteábamos. Yo no lo sé, no lo sé si esta temporada va a finalizar, digamos, el Juego de Tronos. No lo sé.
Porque sí, si no va a ser un dame tú, te doy yo y vamos a estar todos los capítulos en eso.
Claro, pero es que también es poco lo que decía Meñique, ¿no? Que
pero
decía...
¿y David, ¿y si llegan a un acuerdo? O sea, ¿y si no hay batalla?
Yo sigo... ¿Pero a qué te refieres? ¿A que lleguen a un acuerdo Cersei y Daenerys porque vienen los caminantes?
Exactamente.
Que te sigo diciendo que no.
¿Una tregua? Más que no batalla, sino una tregua.
Una tregua en el sentido... Una tregua sí podría ser, pero desde el punto de vista de Daenerys. De decir, mira, ya luego seguiré luchando contra esta mujer, que vienen los caminantes, me voy a luchar con los caminantes. Pero a Cersei, yo vuelvo a insistir, yo a Cersei la veo que le da igual el resto y cuando lleguen los caminantes a desembarco ya se defenderá ella.
No, porque Cersei puede dejar que ellos se combatan contra los caminantes y pensando que pueden debilitarse.
Claro.
Y entonces aprovechar eso para estar más fuerte.
Eso es.
Sí, sí.
Justamente. Nico, ¿qué opinas tú de todo esto?
Yo, a mí es que hay una cosa que me da un poco de miedo, que es que el oráculo es como la sesión esta de spoiler de Lucila, que no podías pinchar porque... Y me da un poco como, estoy acojonado. Yo pienso que, hombre, por lógica narrativa, si empezó Juego de Tronos con los Caminantes Blancos, terminará con los Caminantes Blancos.
Sí.
También te digo, Juego de Tronos es un Juego de Tronos, como bien indica el nombre. Si acabamos con el Juego de Tronos, ¿qué nos queda? The Walking Dead, pero eso ya hay una. Es decir, no necesitamos dos. Esta, a lo mejor esta está bastante mejor, ¿sabes? Pero a mí me da la sensación de que sí.
Nico, que es una persona inteligente, ha dado con la clave. No se va a resolver ninguno de los dos.
Claro, yo me imagino que no se va a resolver o habrá giros, habrá cambios bastante gordos, pero que el Juego de Tronos, de todo modo, es una cosa que no se ha resuelto nunca. Es decir, es algo constante. Claro. Desde tiempos inmemorables en Juego de Tronos, es decir, ha habido muchos reyes. Entonces, que se vaya a resolver algo, no
de
creo.
Hecho, es posible que incluso después de la guerra continúe el Juego de Tronos. O sea,
el Juego
a ver,
de Tronos, pues claro.
Aunque haya alguien sentado en el Trono de Hierro que finalice, ¿no? Como un poco abierto, como quien dice, ¿no? En plan de que aquí todavía sigue habiendo gente que la puede liar y en cualquier momento...
Aunque sea cerrado, es decir, son humanos, son seres humanos.
Claro.
Los seres humanos cambian, el poder corrompe, es decir, que termine Juego de Tronos como una cosa cerradísima. Es decir, por lógica, Juego de Tronos va a continuar, no es una cosa que... ¡Hala, venga, ya tenemos a esta! ¡Fantástico todo! ¡Qué maravilla!
Sí.
A no ser que el final de Juego de Tronos sea... Se los comieron a todos, los Caminantes Blancos, y se acabó la...
Y el Rey de la Noche se sienta en el Trono de Hierro.
Pues sí, pues puede ser un final bastante sería interesante.
Hombre, según ha dicho Martin, el final va a ser agridulce. O sea, hasta básicamente a lo que estamos acostumbrados con Juego de Tronos, ¿no? Tanto en los libros como en la serie... Sabemos que han muerto buenos, que han ganado buenos, pero que siempre nos han dado una y otra. O sea, que es lo normal, ¿no? Que acabe de esa manera. Gemma.
Yo quería decir que vamos a ver, que yo creo que antes se tiene que resolver. Abogo por la tregua. No sé cómo, pero abogo por ella. El oráculo decía, Juego de Tronos empieza con los Caminantes Blancos y tiene que acabar con ellos. Ya, ojo. Pero... Justo me refiero a unas palabras de Olena del episodio pasado, en el que decía que han pasado muchos tronos, o sea, muchos reyes por los tronos, y que al final, como decía Nico, el poder corrompe y que es cíclico, que esto nunca acaba. Entonces, veremos lo que esperamos ver en el trono, pero yo creo que dejarán la puerta abierta porque los inviernos seguirán llegando. Y a ver, o sea, de los caminantes no sabemos casi mucho nada. Pero sabemos que es gente que está buscando pista desde la temporada 1.
Sí.
Pero vamos a ver, o sea, una vez esta manada cruce el muro, ¿hay una fábrica de caminantes detrás? O sea, ¿qué pasa con este norte? Porque claro, o sea, decían que los inviernos eran muy duros y que cuando ocurría esto, o sea, históricamente sí que sabemos que han habido más oleadas de caminantes.
Sí.
Y que han luchado contra ello. Entonces, vamos a ver.
Sí, que se les ha vencido también. O sea,
claro, y que se les ha vencido. Entonces, yo auguro que primero veremos una victoria dura, pero una victoria por parte de Poniente. Veremos el norte derrotado la lucha de los siete reinos va a seguir y quien sea que se quede, yo estoy convencida que nos dejarán a un meñique abierto. Ya no digo meñique porque le auguro una muerte pronta, pero auguro un meñique que esté pululando por la corte de quien sea que se siente y que sea muy, muy probable que en un futuro pueda desestabilizar el trono.
Sí, sí. Teniendo en cuenta que muchos de los personajes son... tienen un poco de esa personalidad de meñique, ¿no? De que tiran un poco más para su propio beneficio, pues está claro que puede ser así, estoy convencido de ello. Pero bueno, eso será pues algo que seguiremos debatiendo en nuestro siguiente podcast. Antes de finalizar, como siempre, pues vamos con nuestros queridos comentarios, que hoy el señor Oráculo va a ser mi asistente. Vamos a leer entre los dos los comentarios que nos habéis dejado en nuestra página web, lacostanteseries.com. Y si te parece, señor Oráculo, empezamos con el primero. Empieza usted con Cristina Albalá.
Venga. Cristina Albalá dice, capitulazo. Me gustó todo, pero destacaré las conversaciones. Iba a escribirlas, pero son un montón. Dice, Jaime con Euron y con Olena. Las de Rocadragón, especialmente entre Varys y Melisandre. Y mejor lo dejo que se hace largo. Saludos, Constantes.
Saludos, Cristina. Toñi Bepa nos manda varios mensajes. Dice, he llorado con el reencuentro de Bran y Sansa, pero creo que a él tampoco le gusta el cambio de su hermana. Estoy de acuerdo contigo. Dice también, al recordar Sansa a Bran, que es el último varón Stark vivo, y decirle que es el señor de Invernalia, ha dicho por fin que no quiere a Jon en el trono. Bueno, no estoy yo seguro del todo. No sé si va por ahí el tema, sino yo creo que va más por yo quiero ser la reina y ahora vienes tú, me cago en la puta. La mirada de Jaime a Cersei cuando ha prometido casarse con Euron promete problemas. Fantástica la venganza de Olenna Tyrell, quien ríe el último, ríe mejor. Y por cierto, nos decía Toñi que antes, en vez de decir Euron, había dicho Aegon. Y dice, Euron, leche, tanto nombre raro, podrían haberlos llamado Juan, Pepe, Manolo, etcétera.
PJ Cleaner dice, estoy cabreado. De repente ahora los Lannister tienen poderes para encontrar la flota de Daenerys y son más listos que Tyrion y Varys. No me lo creo. Tres aliados perdidos en episodio y medio, porque sí, cuando tenían todas las de perder. No se lo cree nadie. Menudo mosqueo llevo encima. A nivel de producción, capitulazo.
Pues sí, la verdad es que sí. Es que es, ya te digo, o sea, yo no me esperaba que Tyrion... Porque básicamente de la estrategia esta, digamos, militar se ocupa más Tyrion que Varys. Pero no me esperaba que fuera a ser tan nefasta en este sentido, ¿no? Que ya te digo, yo no sé si es por fallo de Tyrion o por, digamos, por cualidades de Cersei, ¿no? Y cuando hablo de Cersei también me refiero a Euron y a Jaime. No sé, pero vamos, lo que es cierto es que han nivelado bastante las cosas. Y estaba claro que tenía que ser un poco así, ¿no? Porque si no hubiera sido muy fácil para Daenerys.
¿Y no puede haber espías?
¿Dónde?
Alguien que esté
en mando. Sí, cierto. Se ha hablado por ahí que puede que Daenerys tenga a alguien poco de fiar dentro.
Ostras, pero si tuviera alguien...
¿Quién sería?
A mí me extrañaría mucho que Varys fuera, porque después de todo lo que ha hecho para conseguir... Que
¿PJ? Era...
PJ Cleaner sería. No sé, pero Jorah tampoco, por ejemplo. Missandei tampoco podría. No la veo yo traicionando a Daenerys. Y Melisandre, en fin, si ha tratado de unir a Jon y a Daenerys, es que no lo veo. Y a Tyrion, tampoco, ¿no?
Puede que no, pero ya te digo que en las redes sí se ha planteado ese dilema de, oye, a ver si aquí hay un topo.
Claro, pero tendría que ser alguien muy cercano a la reina. O sea, muy cercano a la reina.
Básicamente...
Muchas casualidades.
Claro.
Si Melisandre ha augurado una pronta muerte de Varys, pues probablemente sí que podría ser Varys, pese a lo que nos hicieron creer. O sea, de hecho sería como muy antagónico y muy creíble. Con las series. Pero no, jamás te traicionaría, reina mía. Al igual se me... O sea, sí, córtame la mano que no tengo, pero luego sería como de, bueno, total, pero, ¿qué más da?
Ya, pero ¿por qué se molesta en salvar a Tyrion, en ayudar tanto a Daenerys y tal, si lo que quiere es que la maten, o que pierda la guerra?
Porque en el fondo él a su gente sí le quiere. O sea, yo creo que Varys demostró ser un poco persona ¿no? En su entorno cercano, pero le dice a Melisandre claramente que la gente que hemos nacido en la calle o en el pueblo, al final es lo que nos tira, ¿no? Y yo creo que al final, pues probablemente vea algo que le interesa más, no sé el qué, y estoy haciendo de abogado del diablo, pero yo creo que sí que podría ser.
Bueno, bueno. Si hay alguien que varios, yo creo que el que tiene más papeletas.
Sí, 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 sería el que tiene más papeletas, pero ya te digo, igualmente es que me no sé, no entiendo entonces por qué ayuda tanto a Daenerys y salvó a Tyrion y todo aquello, no sé.
No sé, bueno, o sea, continúa, David.
Sí, pero bueno, interesante teoría la que nos dice Al, eso totalmente cierto. Bueno, nos dice EOB, nuestro amigo de Porqué Podcast, dice, sin duda alguna el mejor capítulo de esta temporada hasta ahora. Ese encuentro entre el hielo y el fuego, tal y como comenta Melisandre, que llevaba años esperando. Esos roces entre Daenerys y Jon me han encantado. Para nosotros que conocemos su recorrido y que son personajes de tan largo recorrido, nos choca que discutan, pero ellos, que son completos desconocidos, es normal que no se fíen entre ellos. Otro momentazo, el reencuentro entre Bran y Sansa en las puertas de Invernalia. Veremos a ver cuando llegue Arya. Aunque me hubiese flipado que en pleno abrazo hubiera llegado ella, hubiera sido la rehostia. Por otro lado, me ha decepcionado un poco ver Alto Jardín y Roca Casterly. En teoría son ubicaciones espectaculares y a mí no me lo han parecido, comparadas con la Torre de la Alegría de la temporada anterior o los jardines de Lanza del Sol en Dorne. Bueno chicos, buena grabación y a disfrutar de lo que nos queda de temporada, que ya vamos casi por la mitad. Es cierto, que esta temporada son muy pocos capítulos, ¿eh? Ya vamos casi por la mitad. Bueno, de hecho, claro, el siguiente ya habremos pasado la mitad. Son 7. O sea que, en fin.
Bueno, Arya, yo creo que el capítulo siguiente creo que ya la tendremos por allí.
Efectivamente, yo también.
Mónica Cabello nos dice, compro todo lo que han dicho mis predecesores. Me ha encantado. Un diálogo sublime, sorpresota. De la reina Siko, loca 2, blandito 0. Y reivindicar a Olena, gran personaje y gran actriz. Lástima que ya esté caput. Descanse en paz, Olena Tyrell.
Pues descanse en paz, Olena Tyrell. Totalmente, es que se nos va un personaje muy chulo. A mí me gustaba mucho Olena y yo creo que a vosotros también y a todo el público. Vamos, Olena era un personaje muy fuerte, muy guay. Uno de los secundarios, uno de los mejores secundarios, como decía también Robert De Niro en su... en su review al principio del capítulo y es una pena que se vaya, pero por otro lado pues también tenía que pasar, ¿no? Es que no podía ser de otra manera. Vamos con más comentarios porque tenemos también otro de Iria Senra que nos dice, al fin un capítulo bueno. Diré que teniendo en cuenta que son solo 7, tener que esperar al 3 para decir esto me parece muy mal, pero nunca es tarde si la dicha es buena. Me encanta que le den la vuelta a todo y pongan en su sitio a Daenerys, que se creía muy fuerte porque además no me gustó nada como trató a Jon. Tanta soberbia con yo soy la reina, arrodíllate, pues toma. A ver ahora quién pide esa ayudita peliteñida. Y me ha rechiflado la última escena con Jaime y la puta jefa Olena. Aunque me dé mucha pena perder a este personaje, creo que se ha ido por la puerta grande, no gigante. Lo peor de todo lo que ha pasado es Tyrion, que ha quedado muy mal con todo su plan fracasado y no sé si volverán a confiar en él o Daenerys empezará a sacar las garras de dragón. Y esto que dice es cierto, ¿eh? Porque recordamos la conversación que tuvo Olena con Daenerys en la que le dijo que se fiaba mucho de Tyrion y que ella nunca había confiado en ningún hombre, que había tirado ella por su cuenta y por eso seguía viva. Y Daenerys, de hecho, vemos que en este capítulo incluso se plantea el ir ella con Drogon, con Viserion y con Rhaegar, con los tres dragones, para hundir la flota de Euron. O sea, que no sé si en algún momento dirá, mira, Tyrion, me da igual lo que me cuentes, pero voy a hacer un poco yo aquí la estrategia. No sé, no sé. Oye, el último es de Alcross, que no sé si nos lo quieres directamente decir o te lo leemos, Al. No sé si está, de hecho, por ahí disponible. Puede ser que no, que ande con la cobertura otra vez. Pues bueno, léelo.
Venga, lo oráculo. ¿Lo leo?
Sí.
Alcross.
Leo. Está...
Ah, vale.
No, léelo tú.
Ah, no, vale. Vale, pues Alcross, que lo tenemos aquí mismo, aquí al lado, dice... Quizá uno de los mejores capítulos de la temporada, al menos el mejor de los dos anteriores, pero tras verlo me queda un no sé. Entre el desembarco de Jon y su encuentro final con Daenerys, sientes como pausas que te descolocan, que no te dejan disfrutar del todo ese deleite que es el encuentro entre el fuego y el hielo. Por cierto, ¿no existe puerto alguno en Dragonstone? ¿O a todos le toca desembarcar como conquistador llegando a tierras no exploradas? Al parecer, el pobre de John tendrá que cargar el botecillo y romper contra las olas en la playa para llegar a su barco. O puede, y sería menos fatigoso, que los dragones le coloquen directamente la carga en el barco y así mantener el ritmo frenético que mueve a todos los vivos en esta temporada. De este ritmo se beneficia sin duda la flota de Euron. Grey Worm salió en el capítulo anterior rumbo a Casterly Rock después de su famosa despedida. Bueno, debieron salir las dos flotas hacia sus respectivos destinos de ataque, aunque uno corrió con peor suerte. En este capítulo vemos cómo Euron entrega su regalo a Cersei justo cuando Grey Worm, gusano gris, se percata de que el grueso de las tropas no está defendiendo Casterly Rock. Vemos la flota de Euron destruyendo las naves que transportaron al ejército de los Inmaculados. ¿A qué velocidad navegaron los barcos de Euron? ¿Lo dejaron donde Cersei y salieron rumbo a Casterly Rock? ¿O tras la batalla contra sus sobrinas, su flota se dividió en dos rumbos distintos? Son las preguntas que nos hemos planteado, o que nos ha planteado Al justo hace un momento.
Sí, y esto último que dice, que pueda dividirse en dos, yo creo que no, porque me parece que la gran nave que se ve allí, el gran barco, es el de Euron. Entonces yo creo que Euron va allí, y lo que me hace plantearme esto es si vamos a ver una batalla, un combate entre Gusano Gris y Euron, que me parece que si se diera, por más que confiamos mucho en Gusano Gris, me da a mí que perderemos a Gusano Gris, y será una gran pérdida, porque es un personaje
que me gusta mucho. De hecho, de todas maneras, de quien no hemos hablado es de Theon. Hoy en este episodio hacía una aparición muy minúscula, pero también recordemos que es un Greyjoy y que yo creo que tiene muchas cosas que decir.
Sí. Theon en algún momento va a tener que redimirse.
Claro.
O sea, de todo lo que lo está cagando, en algún momento dar su vida por su hermana, salvarla de alguna manera o hacer algo que diga, oye... Sí. Tío, que te dejaste a tu hermana ahí, un personaje, yo que sé, que en algún momento tiene que verse que hace algo.
Sí, estoy de acuerdo.
Que no sea escapar.
Theon tiene algo más que decir, está claro. Pero bueno, veremos si la semana que viene tenemos combate entre Euron y Gusano Gris. No sabemos si se dará, pero bueno, parece ser que sí, todo indica que sí. Gemma, ¿hay algún mensaje por ahí que nos dejen nuestros queridos Patreons en directo?
Obviamente, nos dejan un montón de cositas. Nani nos ha comentado todo el episodio. Ha hecho especial mención al reencuentro de Bran y Sansa, que bueno, que decía que era un poco frío y algo, bueno, algo así.
Sí.
Luego decía que Cersei no va a creer lo de los caminantes. Y que estemos atentos a la frase de las promos en las que dice: cuando el invierno llega, el lobo solitario muere, pero la manada perdura.
Efectivamente. Pues bueno, pues la manada... vemos que, por cierto, la manada de los Stark se está uniendo en una temporada de muchos reencuentros. Bueno, ya tuvimos la temporada pasada reencuentro entre Jon y Sansa, y esta temporada pues ya hemos tenido reencuentro entre Sansa y Bran, y el de Arya es inminente. Porque Arya, recordamos que está cabalgando hacia Invernalia y no creo que tarde mucho en llegar, tal y como estamos viendo que avanzan las cosas en esta temporada. Excepto para los caminantes.
De hecho, ya debería de haber llegado a estas alturas, a la velocidad que va el capítulo. De hecho, ya debería estar cenando hoy.
Sí.
Yo creo ya en Invernalia.
Ahora mismo tiene que estar cenando, o bueno, ya acostándose, que no sé en Invernalia si son de acostarse pronto o si son de acostarse tarde. Pero vamos, es posible que ya esté Arya por allí ya saludando, en fin, a sus hermanos. Pues bueno, que vamos a ir despidiéndonos. Hoy nos hemos explayado bastante con el podcast, nos hemos venido muy arriba. Y bueno, lo primero, darle las gracias a nuestro querido Patreon, Al Cross, que bueno, ha estado ahí con la conexión, que sí, que no, ha encontrado al final cobertura, pero que ha sido un placer tenerte con nosotros.
Bueno, el placer ha sido mío.
Pues un fuerte abrazo, Al, y bueno, y un abrazo también a ti y a todo el otro lado del charco, que también sabemos que no solo en Estados Unidos, sino también en otras zonas de América también nos están escuchando, todos esos oyentes de habla hispana.
¿En Seattle?
En Seattle también, efectivamente, tenemos oyentes en Seattle, eso es. Y pronto en Nueva York también, y bueno, y en un montón de sitios que sabemos que nos escuchan, en todas las partes de América. Así que un fuerte abrazo, Al, para ti y para todos los oyentes latinoamericanos.
Igual, profe.
También nos despedimos de nuestros queridos compañeros. En primer lugar, nos despedimos del señor Nico Frasquet.
Hasta un placer haber estado aquí con vosotros.
La semanita que viene te tenemos otra vez por aquí, ¿no?
Sí, la semana que viene me tenéis otra vez por aquí.
Ahí estamos, hay que seguir.
Hablando del poder del pueblo.
Ahí estamos, hablando del poder del pueblo, efectivamente. Hasta la semana que viene, Nico.
Hasta la semana que viene.
También nos despedimos de la señorita Gemma Yats. Hasta la semana que viene.
La
que
semana
ya,
que viene.
Ya estarás otra vez.
La semana que viene ya habré vuelto de cerca al muro, volveré a estar en Desembarco el Rey. Y espero poderos contar muchas, muchas cosas.
Efectivamente. Oye, echa un vistazo, súbete a lo alto del muro y mira a ver cuánto les queda a los caminantes para llegar.
Pues yo creo que descargar un par de camiones de fresas y, y algo, poco más.
Pues cuidado con los camiones de fresas, que ya sabes que la frontera los franceses nos los tiran. Pues bueno, hasta la semana que viene, Gemma Yats.
Chao, chao, hasta la semana que viene.
Y también nos despedimos de nuestro querido señor Oráculo, la voz del señor de luz en Radio Invernalia.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semanita que viene, caballero. También se despide quien nos habla, David Mulé, malos y temerosos de Dios, como dice Robert Dino. Chao, chao.